Buenos días, señorías. Son tan amables. Muy buenos días. Ruego vayan ocupando sus escaños, señorías, para dar comienzo a esta sesión plenaria. Muchas gracias, señorías. Son tan amables. Señorías, medios de comunicación, público asistente, también saludo a quienes nos siguen a través de las redes, el streaming de este Parlamento. Silencio, por favor. Damos comienzo, señorías, a la última sesión plenaria de esta novena legislatura. Iniciamos. Y como siempre lo hacemos, señorías, con las preguntas de control al Gobierno. Comenzamos en este caso con las preguntas al señor presidente del Gobierno y comienza el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, grupo parlamentario mixto, sobre el proyecto y financiación del puerto de Playa de Santiago. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, es verdad que con este pleno finaliza la legislatura y me gustaría saber, señor presidente del Gobierno, cómo está el expediente para la construcción del futuro puerto de Playa de Santiago en la isla de La Gomera. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo está la declaración de impacto ambiental? ¿Cómo está el plan financiero? Porque el actual puerto, sabe usted y lo sabemos todos, que es un refugio pesquero que no reúne condiciones para nada, ni para los pescadores, ni para las embarcaciones deportivas, ni para el tráfico comercial de pasajeros, vehículos y mercancías. De hecho, el cabotaje de los puertos del sur, el barco de la naviera Armas pasa directamente a Valle Gran Rey desde San Sebastián porque no tiene capacidad para entrar, sí lo hace el Benchi. Por tanto, en esa comarca de Playa de Santiago ha experimentado un crecimiento económico, demográfico y también turístico importante. Esa comarca es parte de San Sebastián, del municipio de San Sebastián y parte del municipio de Alajeró. Y además hemos tenido la mala suerte que allí se construye la avenida de Playa de Santiago, que el propio ministerio, la ministra de Transición Ecológica, le respondió a nuestra senadora que estaría terminada el 19 de febrero. Hoy ya estamos a 26 de marzo y todavía está a la mitad, ¿no? Por tanto, esa mala suerte, coincidiendo también con que la negatividad del propio alcalde de ese municipio a que el Cabildo de La Gomera llevara a cabo el acceso. Espero que con usted tenga mejor suerte. Por tanto, le pregunto, y todo esto lógicamente con el enfado de los vecinos, le pregunto a usted, señor presidente del Gobierno, cómo, cuándo y con qué medios se va a adjudicar, si va a comenzar la primera fase o alguna de las fases. Porque usted sabe igual que yo que mi grupo parlamentario ha dedicado mucho tiempo a presentar iniciativas, ha dedicado mucho tiempo a las reuniones que hemos mantenido con usted mismo y con el señor vicepresidente del Gobierno, porque esta es una infraestructura que tiene una gran importancia para las comunicaciones del sur de la isla de La Gomera y me gustaría en este pleno que usted nos diera una buena noticia. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente del Gobierno. Señoría, silencio, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Curbelo, muy buenos días. Efectivamente, este proyecto, desde el comienzo de la legislatura, solo hemos encontrado apoyo y liderazgo en el Cabildo Insular que usted preside para sacarlo adelante. Ayer se firmó la resolución por la que el nuevo proyecto, porque tuvimos que hacer un nuevo proyecto, porque el proyecto que estaba elaborado no contaba con la posibilidad ni de entendimiento por parte del Gobierno de España, ni desde luego con la posibilidad de superar los estudios y las fases de impacto medioambiental y los informes, con lo cual tuvimos que elaborar un nuevo proyecto, proyecto que se culminó. Ese proyecto básico, ayer se firmó la resolución para someterlo nuevamente a exposición pública. La declaración de impacto medioambiental no puede ser abreviada porque tiene algunas afecciones, con lo cual creo que son 30 días o 40 días de exposición pública lo que va a estar. El mañana, día 27, se reúne la Comisión de Hacienda de Fondos Europeos, porque tiene financiación europea, para poder darle el visto bueno y que el próximo lunes en el Consejo de Gobierno se apruebe el gasto plurianual por un importe de 25 millones de euros, quiero recordar, de tal forma que va a contar con el crédito, lo vamos a hacer de manera paralela a la exposición pública de declaración de impacto medioambiental para poder sacar a licitación, porque los pliegos también están hechos, en cuanto tengamos la declaración de impacto medioambiental. No ha sido posible la abreviada. Yo creo que todos queríamos tener no solo la seguridad jurídica, sino también la seguridad de que esa infraestructura va a ser respetuosa con el medio ambiente, y eso nos ha alargado un poco más el plazo de lo estimado. Yo quiero agradecerle al Cabildo la colaboración y la ayuda que ha prestado en todo momento para sacar esta infraestructura, así como el comprometer créditos y obras para poder facilitar el acceso, porque obviamente el puerto es absolutamente necesario, pero también el acceso una vez que llegue la gente. Y desde luego, el próximo lunes le daré copia del acuerdo del Consejo de Gobierno con la autorización del gasto plurianual para garantizar el crédito y que la obra pueda salir, ojalá, y vamos a trabajarlo antes de que lleguen las elecciones, pero el crédito quedará consignado. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antón Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para evitar que Canarias continúe la cola en escolarización de 0 a 3 años, en abandono escolar temprano de 18 a 24 años, en el porcentaje de alumnos de FP básica que accedan a FP de grado medio y en los dos índices de resultados académicos en las enseñanzas superiores. Señor Antona, y rápido porque era muy larga.
Buenos días, señora presidenta. Señorías, como larga es la pregunta, la doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Señora Antona, muy buenos días. Creo que a lo largo de esta legislatura hemos hecho un trabajo intenso en educación, porque estamos firmemente convencidos de que los cambios sociales se inician desde la materia educativa y sobre todo con la gente más menuda que está llamada a formarse en nuestro sistema educativo. Y quiero aprovechar para agradecer el trabajo de todos los funcionarios públicos que se han comprometido con este trabajo a lo largo de esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Antona.
Presidenta, señoría, señor presidente del Gobierno, los datos no indican eso y le voy a aportar algunos datos que creo que es para preocuparse por parte de su Ejecutivo. El abandono escolar temprano se incrementó en Canarias en un 3,4% en el año 2018, es decir, uno de cada cuatro chicos menores de 24 años deja sus estudios. Canarias tiene la tasa de escolarización de 0 a 3 años más bajo de toda España, poco más de uno por cada 10 niños, cuando en Madrid se escolarizan, por ejemplo, 5 de cada 10. El 50% de los alumnos de formación profesional básica no acceden al grado medio. En educación secundaria y bachillerato tiene aulas con más de 30 alumnos. ¿Cómo puede un profesor en una asignatura de tecnología atender y a explicar a los 30 alumnos que están en la universidad? Solo el 72% de los alumnos superan cada curso académico con los créditos a los que se habían matriculado. Uno de cada tres canarios abandonan sus estudios universitarios durante los primeros cursos, la peor tasa de toda España. Esa es la realidad, señor Clavijo. Esta es la realidad en materia educativa, señoría, señora consejera. Y ante esta realidad, que a mí me parece preocupante, grave, lamentable, el Partido Popular ha hecho propuestas en positivo y aquí le vamos a decir algunas que creo que mejoran sustancialmente el sistema educativo en Canarias. Miren, creo que es importante introducir 1.000 docentes con un plan de carreras profesional. Creo que es importante impulsar la formación profesional dual en las empresas privadas y con las empresas privadas. Poner en marcha el bilingüismo real, no solo de palabra, sino con hechos reales. Extender la educación infantil de 0 a 3 años en el conjunto de los niños. También otra medida importante que ha puesto sobre la mesa mi grupo parlamentario, el Partido Popular, es desarrollar las nuevas asignaturas tecnológicas. Por tanto, señorías, señores del Gobierno, señor Clavijo, señora consejera de Educación, creo que en materia educativa en esta legislatura ha sido una legislatura que no ha servido para nada. Y la educación es la base de todo lo demás. No podemos hablar de economía, de desarrollo turístico, de desarrollo territorial, de desarrollo industrial, de desarrollo del sector primario, si no tenemos un sistema educativo competitivo. Aquí están las medidas, copien algunas y a todos nos irá mejor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias. Yo realmente, señora Antona, no sé si las medidas las ha hablado con la comunidad educativa o no, o si fue como intentaron sacar la ley de educación del Partido Popular, que creo que tuvo un rechazo importante de la ciudadanía y de la comunidad educativa. Porque si son medidas de manera individual hechas solo por ustedes mismos, pues permítame que no las escoja. Nosotros preferemos trabajar con los docentes, con los profesionales, preferimos trabajar con los consejos escolares, con las AMPA, preferimos trabajar con el sector. Y todo lo que hemos hecho en esta legislatura lo hemos hecho juntos. Lo hemos hecho juntos con las AMPA, con los profesionales. Hemos reconocido sexenio, hemos bajado las tasas universitarias, hemos puesto becas, hemos hecho una política de becas mucho más agresiva que la del Estado. Hemos puesto vuelos gratuitos para que los estudiantes no se queden, que no están en otras islas menos pobladas, donde no tienen esa forma educativa, puedan trasladarse a la península o incluso a las dos universidades públicas canarias, en Gran Canaria y en Tenerife. Hemos puesto el programa Enlaza con la formación profesional para conectar y darle más empleabilidad. Hemos hecho una apuesta decidida por la digitalización dentro del sistema educativo. Hemos incrementado en casi 1.000 profesores más, creo decir de memoria, la consejera firma, el número de docentes que hemos tenido. En definitiva, hemos hecho una apuesta decidida que además se ha traducido en un incremento notable de los presupuestos. También hay que decir que las infraestructuras educativas las trabajamos con el Gobierno de España y que luego cuando se produjo la moción de censura, los 42 millones de euros de infraestructuras educativas, el Gobierno socialista lo ha dejado a cero. También hay que decirlo. Pero no comparto ese futuro de pesimismo que usted ve. Yo creo que nuestra formación está por buen camino. Creo que tenemos que transitarlo y esto no se soluciona como cuando pusimos la formación bilingüe en el sistema educativo público canario. Algunos aquí dijeron, bueno, el largo me lo fía, pero la realidad es que está funcionando y creo que sobre este asunto deberíamos quitar la política y la demagogia y el enfrentamiento y yo le animo a que forme parte del equipo para mejorar la educación canaria, que seguro que es mejorable, pero está mucho mejor que hace 4 años cuando lo cogió la consejera.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada, doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la situación socioeconómica actual de la familia. Señora Santana.
Buenos días a todos y a todas. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Buenos días, señora Santana. Pues yo creo que la situación socioeconómica ha mejorado respecto a los años 2015, cuando cogimos esta comunidad autónoma. Queda mucho por hacer, pero ha mejorado sensiblemente.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor presidente, según el último informe de la OCU, las familias canarias son las que tienen más dificultades para llegar a final de mes y afrontar el pago de su factura de agua, de luz o poder acceder a una cesta de la compra básica. De hecho, una de cada dos familias en Canarias tienen estos problemas para llegar a final de mes, lo que a mí me resulta toda una tragedia. La última encuesta del Banco de España dice que estamos a la cola en capacidad de ahorro y en salario medio. 300.000 personas en Canarias tuvieron que pedir préstamos o pedir adelantos de sus salarios. Todo esto con un 20% de paro. Lo que usted vende como un éxito, para nosotros es un fracaso. Y la cosa no pinta bien. El próximo año todo apunta a desaceleración económica, fruto de su incapacidad de modificar el modelo productivo en nuestra tierra, señor Clavijo. Del acceso a la vivienda hablaremos en este pleno, pero quiero darle un apunte. El año pasado crecieron en un 8% los desahucios en Canarias. ¿Esto por qué? Pues por el alto precio que tienen los alquileres, que son completamente inasumibles. Y ustedes no saben gestionar ni regular al respecto, señor Clavijo. Lo mismo pasa con la sanidad y educación pública canarias, que también afectan a nuestras familias esa nefasta gestión que han hecho ustedes de la misma. Esta legislatura ha sido una legislatura perdida para poder gobernar en favor de la gente. Ustedes han estado más preocupados, primero, de sus vaivenes con el gobierno que tenían con el Partido Socialista. Después, en aprobar rapidito esa ley del suelo que le solicitaban sus amigos. Por último, ya esa crispación y esa rifirrafe que tenía usted con el señor Pedro Sánchez y el gobierno del Estado. Bueno, y cómo no, no vamos a olvidarnos de sus problemas con la justicia. Mire, señor Clavijo, yo lo que le recomiendo es que recicle y vuelva a utilizar su eslogan y sus carteles de la campaña pasada, aquello de aquí en adelante, porque de verdad, tras estos 4 años que ha estado usted en el gobierno, lo mejor que puede hacer es borrón y cuenta nueva.
Gracias, señora Santana. Señor presidente. Señoría, silencio, por favor. Gracias.
Pues, señora Santana, por ejemplo, no deja nunca de asombrarme. También soy responsable de la ralentización económica en la eurozona. También el Gobierno de Canarias es responsable de la política de enfrentamiento de Estados Unidos con China, de Donald Trump. Y también debe ser que somos responsables del Gobierno de Canarias de la desaceleración económica en España. Quizás ustedes no tienen nada que ver con sus socios independentistas y el señor Pedro Sánchez. Ustedes ahí no tienen absolutamente nada que ver, por lo visto. Es el Gobierno de Canarias y don Fernando Clavijo el responsable de lo que ocurre en la eurozona y también de la política internacional de Donald Trump. Dice que no es un éxito estar en un 19,9% de desempleo. Sí. Sí es un éxito cuando veníamos del 33,8, señora Santana. Claro, cuando veníamos del 33,8. Si estuviésemos en el 5 y hubiésemos pasado al 19, que fue como cuando gobernó Zapatero, por ejemplo, pues entonces sí sería un fracaso. Pero cuando estamos en el 33,8 y bajamos al 19,9, yo creo que eso es un éxito, bajo mi punto de vista. No ha hablado usted porque va cambiando de los informes, va cogiendo de informes y encuestas y las va salpicando. Por ejemplo, no habla nada, por ejemplo, del índice AROPE, cuando hemos bajado, multiplicando casi por 5 la bajada de la media de España de los hogares en exclusión social. No ha hablado de las más de 300.000 personas que salen de dificultades de tener a final de mes en esos informes. No habla del informe de Cáritas. Luego, ¿estamos satisfechos? Se lo he dicho un montón de veces. No estamos satisfechos, señora Santana. No podemos estar satisfechos. Pero que estos 4 años, la situación socioeconómica, el salario medio, el empleo en aquellos sectores más desfavorecidos, ha mejorado notablemente respecto al 2015, es una realidad. Diga usted lo que diga, por mucho que no le guste, no es una legislatura perdida. A lo mejor está hablando de lo que ha hecho usted en esta Cámara, y a lo mejor usted sí tiene que hacer autocrítica y decir que es una legislatura perdida para su grupo, que no tuvo tiempo ni de reunirse para hablar de los presupuestos de esta comunidad autónoma, y el resto de los grupos sí, con esa intensa agenda que usted marca. Pero la realidad es que este Gobierno, con errores y aciertos, se ha dejado la piel estos 4 años para que la situación sea mejor, y objetivamente es mejor.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Antonio Ángel Castro Cordobés, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre valoración de la 9ª legislatura. Señor Castro.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señor presidente, estamos, como es evidente, terminando la 9ª legislatura en el Parlamento de Canarias y la comenzábamos. Al principio también le hacía una pregunta, luego hemos convenido que nuestro portavoz lo hiciera, que lo ha hecho muy bien, brillantemente bien, que hiciera él estas tareas. Pero hoy también hemos convenido que a modo de despedida y en nombre de todo el grupo le planteáramos esta iniciativa. Lo que da el tiempo es que permite reflexionar sobre las cosas como han sucedido, las realidades, y los hechos pues demuestran al final las evidencias y queda lo que es. Entonces, nos parecía, tanto a José Miguel Ruano como a todo el grupo, nos parecía que nuestro grupo quería, y que lo hiciera aquí en sede parlamentaria, que usted hiciera una valoración personal, en el tiempo que permite una pregunta, de lo que ha sido esta legislatura para Canarias. Vaya por adelantado que nosotros entendemos que ha sido una legislatura en la que Canarias ha avanzado mucho en todos los frentes. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Castro. Señor presidente.
Buenos días, señor Castro. Que conste que para mí es un honor, al finalizar esta legislatura, haber podido compartir escaño en esta Cámara con los 18 compañeros que nos han acompañado, porque hemos vivido momentos intensos, momentos de dificultad, pero creo que el buen hacer de nuestro querido portavoz y tuyo, Antonio, como presidente del grupo, nos han ayudado, permitido a este Gobierno sortear esos obstáculos. Yo creo que esta legislatura hemos avanzado muchísimo en Canarias y queda un reto muy importante para la próxima, que serán los que estén aquí, los que tengan responsabilidades, quienes afrenten. Hemos conseguido hacer reformas estructurales, como la ley de las Islas Verdes, la ley del suelo, hemos reformado nuestro REF, hemos reformado nuestro Estatuto de Autonomía, la propia Ley de Servicios Sociales, que verá la Cámara hoy, seguramente a lo largo del día de hoy, saldrá por la unanimidad con un gran trabajo hecho por todos los diputados y la consejera Cristina Valido, que estaba atascada y que la pudo sacar. Y eso nos va a permitir afrontar el futuro con optimismo. Hemos recuperado convenios y derechos para nuestros ciudadanos que nos han permitido avanzar en los servicios públicos básicos y esenciales, tanto en sanidad como en educación, como en dependencia. Insatisfechos, por supuesto, insatisfechos, porque en el 2015 hay que recordar los índices socioeconómicos que tenía esta tierra y cómo el trabajo conjunto con los sectores de la sociedad, con el Consejo Asesor, con sindicatos, con patronales, con el tercer sector, nos ha permitido en ese trabajo conjunto, quizá por las dificultades que estábamos viviendo, poder afrontar esta legislatura y acabarla, insisto, con éxitos a nuestro modo de ver importantes. Y en eso nuestro grupo parlamentario ha tenido un papel de liderazgo principal. No es menos cierto que nos hemos encontrado al final un jarro de agua fría con el Gobierno de España tras la moción de censura y que los fueros canarios, ese estatuto y ese régimen económico y fiscal que reconoce derechos, que nos permite por primera vez estar en igualdad de condiciones frente al resto de los ciudadanos españoles, ha quedado totalmente diluido y tirado a la papelera por un Gobierno del Partido Socialista con los socios y los cómplices necesarios de Podemos y los independentistas. Y esa es una realidad que nos tiene que enseñar que a Canarias hay que defenderla todos los días, que no podemos bajar la guardia y que quienes estén aquí en la próxima legislatura tendrán que defender con uñas y dientes, sin ningún tipo de embaje ni de atadura, los derechos de todos los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre valoración de su gestión. ¿Perdón? ¿Sí? Ah, que no había terminado.
Sí. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor presidente. Mire, efectivamente, son espectaculares. Permítanme que diga que lo sabemos, como algunos otros compañeros y compañeras que están aquí, que hemos vivido muchas legislaturas en Canarias, pero ninguna legislatura con tantos hitos trascendentes como esta, y todos, por lo demás, desde mi punto de vista, positivos. En la financiación de la comunidad autónoma, el desempleo, etcétera. Pero yo me quiero quedar y quiero aprovechar este poco tiempo que me queda para agradecer a todos los grupos parlamentarios el trabajo que han hecho, que yo creo que lo han hecho honradamente y lo han hecho responsablemente y cada uno desde sus planteamientos. Y quedarme con las últimas palabras del presidente, ¿no?, de mirar hacia el futuro. Y quiero agradecer a nuestro grupo el trabajo hecho y felicitarlo. Y quiero
Muchas gracias, señor Castro. Ahora sí, momento, 2:30, momento. Ahora sí, señor Rodríguez, sobre valoración de su gestión al finalizar la presente legislatura.
Señora presidenta, señorías, señor Clavijo, yo le pido una valoración no de aquí en adelante, sino de aquí para atrás. Dígame qué ha hecho su gobierno en estos 4 años, cuáles son los resultados.
Gracias, señor Rodríguez, señor presidente.
Y eso es lo que hago, señor Rodríguez. Buenos días. Ya hemos dicho que la comunidad autónoma está francamente mejor que el año 2015 en todos los indicadores socioeconómicos, en empleo, en renta media, en justicia social, y eso nos está permitiendo afrontar el futuro con más optimismo. No estamos satisfechos, obviamente nunca lo estaremos, pero es objetivo, claro y notorio que está mejor que en el año 2015.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Cuando uno se compara, es bueno compararse consigo mismo, pero en política, en el desarrollo económico, social, en la democracia, uno se tiene que comparar con los del entorno. y es a lo que yo me voy a referir. Mire, hemos tenido un contexto muy positivo, recuperación económica internacional, europea, española y también canaria. Llegada de turistas como nunca, más dinero que nunca. Y los resultados de este gobierno, comparando con los de Murcia, con los de Castilla y León, no con los noruegos, es que hemos perdido 1,8 puntos del PIB en riqueza en relación a la media española. Es decir, que la sociedad canaria se ha empobrecido en esta legislatura casi 2 puntos del PIB. Además, es la comunidad más injusta en la distribución de la riqueza, 40,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión. Los peores servicios públicos de todo el Estado español, sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, dramática situación la dependencia, ni les cuento la ausencia de política de vivienda. En materia turística, sin política. Bueno, sí, contar turistas y desmantelar el departamento. En temas ambientales y territoriales, pues ni le cuento. Ausencia absoluta de lucha contra el cambio climático. El mejor ejemplo, la apuesta por el gas y por las incineradoras, que luego hablaremos de ellas. A lo único que el gobierno le puso importancia fue a la ley del suelo y a la ley de las Islas Verdes y al FEDECAN. Dos fracasos. Dos auténticos fracasos. 20 meses después, ni los órganos están estructurados, ni los reglamentos desarrollados, y no hay ni un solo planeamiento desbloqueado. Iba a ser la maravilla. Miles de puestos de trabajo, miles de millones de inversión. Y el FEDECAN, ni les cuento, esto iba a ser la solución a la diversificación, al crecimiento. Fracaso. Lo que ha dependido de este gobierno, los datos son incontestables, en relación no al principio de la legislatura, sino con el resto de las comunidades autónomas, es a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo negativo. Esta legislatura ha sido un fracaso. De aquí para atrás hemos hecho las cosas mal, la han hecho mal ustedes, el gobierno de Canarias, y ahora esperemos el veredicto de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Rodríguez, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que no deja de sorprenderme. Pensé que a lo mejor iba a ser algo constructivo o que usted mismo iba a hacer algo de autocrítica. Mire, señor Rodríguez, cuando se utiliza un solo indicador, que es el Producto Interior Bruto, para evaluar cómo va una economía, cómo va una sociedad, realmente se corre el riesgo de cometer muchos errores. Entre otras cosas porque el Producto Interior Bruto no es tampoco un indicador económico ni de riqueza, ni de bienestar, ni de reparto de la riqueza en una sociedad, efectivamente. Y luego, verlo a usted, que yo pensé que le quedaba algo de nacionalismo, comparándonos con Murcia, cuando somos un archipiélago y estamos a 1.500 kilómetros de la costa, ya es el colmo de buscar, como sea, cualquier dato que justifique una intervención para decir que somos malos, que lo hacemos todo mal, que somos horrorosos y que, además, usted es el único capaz de salvar a esta tierra cual libertador. Mire, señor Rodríguez, yo sé que a usted no le gusta, pero la comunidad autónoma va mucho mejor que el 2015. Yo sé que a usted no le gusta, pero la realidad es que hemos hecho un esfuerzo con el Gobierno de España. Hemos recuperado una financiación injusta, hemos recuperado convenios, hemos recuperado planes de la pobreza. Y usted, cuando se alineó con los independentistas y dejó de ser nacionalista integrándose en las listas del Partido Socialista, vendió a esta tierra porque no lo hizo elevar la voz ni por los agricultores ni ganaderos, ni por el plan de la pobreza que necesitaron, ni por la enseñanza de 0 a 3 años, ni por las obras hidráulicas. No ha elevado la voz porque ha perdido el poco nacionalismo que le quedaba de mirarse tanto al espejo cuando se compara, señor Rodríguez. Esa es una realidad que usted tiene que enfrentarse y se enfrentará, claro que se enfrentará el 26 de mayo al electorado y se lo explicará cómo su silencio cómplice con la humillación y el desprecio a esta tierra de un gobierno ha contado con su silencio cómplice y no vuelve a ir en la lista del PSOE porque le han dicho que no, porque si no correría otra vez a ir en la lista del PSOE.
Gracias, señor presidente. Turno ahora, señora diputada, doña María Dolores Corujo Berría, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre balance de la labor de su gobierno para convertir a Canarias en una economía basada en el talento. Señorías, el pleno continúa, señorías. A ver, el fondo, por favor. Espera.
Muchas gracias, presidenta. Y desde luego que usted sí que no deja de sorprendernos con este meeting de a ver quién es más o menos defensor de los intereses de esta tierra, ¿no? Bien, esta es la última pregunta, señor Clavija, que le va a hacer nuestro grupo parlamentario. y sinceramente la voy a afrontar con una sensación de cierta tristeza. Y cierta tristeza no porque le vayamos a echar de menos, señor Clavijo. A veces, al revés, le diría que esta ha sido, o tengo la percepción de que ha sido una legislatura muy larga, porque exclusivamente usted ha estado ocupado en sobrevivir mientras su gobierno languidece y Canarias espera. Esa tristeza viene provocada fundamentalmente por la pregunta que le he hecho, y es que nuevamente hay un nuevo récord derivado de su gestión. Y hace unos días conocíamos en el informe Cotec sobre el mapa de talento de España, donde situaba a Canarias como el lugar, el último lugar, entre todas las comunidades autónomas. Canarias es la comunidad autónoma con menor capacidad para generar, atraer y retener talento. El informe Cotec señala, y voy a citar textualmente, que Canarias tiene condiciones favorables para la atracción de talento, que no compensan el amplio déficit del resto de pilares. Eso dice textualmente. Canarias cae estrepitosamente en apartados como la educación formal o la facilidad para el aprendizaje una vez acabado el proceso formativo. Canarias, y esto sí que supone una auténtica sorpresa, sobre todo para usted, suspende de manera escandalosa en el entorno regulatorio. Fíjese usted, esto de las trabas burocráticas, del impedimento para el desarrollo de Canarias, que frenaban el desarrollo y que no tenían nada que ver con las ansias de unos poquitos y desgraciadamente amigos suyos. Las pequeñas empresas, señor Clavijo, que generan oportunidades para todos y no para un pequeño clan de privilegiados que no han contado con su mirada atenta. Sí que la han tenido otros, pero desde luego no aquellas que defienden en definitiva los problemas cotidianos de las empresas, de las pequeñas empresas. Ese talento del que usted, señor Clavijo, y su gobierno ha carecido, dejando a Canarias una vez más como campeona del ranking absoluto negativo en el contenido en materia de talento. A ver lo que, con qué nos sorprende usted con esos datos macroeconómicos que solo usted conoce.
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Corujo, comienzo con lo que dijo. Pues sí, es una desgracia y es una tristeza. Es una tristeza ver cómo diputados que se presentan en esta Cámara y que han jurado o prometido defender los intereses de los canarios tienen un silencio cómplice cuando el Gobierno de España, presidido por el señor Sánchez, ha tirado por la borda los fueros canarios. Sí, sigo. Gracias, señora presidenta. Yo sé que hay verdades que no les gustan, pero esa es una realidad. Es una realidad que ustedes no han elevado la voz, no han exigido que se cumpla con los agricultores y ganaderos con el agua, no han exigido que se cumpla con los 30 millones de la pobreza, no han exigido que se cumpla, después de pedirlo aquí, de 0 a 3 años, y con todo eso, es decir, relegando a Canarias a la cola de la inversión media por el Estado y premiando precisamente a esas comunidades ricas, porque ese REF para Baleares, que tiene una renta per cápita, un Producto Interior Bruto y que tiene además mucho más desempleo que Canarias, no crea que sea para los pequeños y pobres empresarios. Creo que es una voluntad clara y manifiesta de sus amigos, que está bien que tengan amigos, aunque ustedes luego renieguen de ellos. Mire, si vamos a hablar de herencia del Partido Socialista, yo le digo que haga el esfuerzo, señora Corujo, de también ver esos datos en Extremadura o en Andalucía, donde están peor que Canarias, donde ustedes llevan gobernando 30 años. Nosotros tenemos que luchar aquí contra unos hándicaps, que es la lejanía, la insularidad y la incomprensión del Gobierno de España, independientemente de quién gobierne. Y cuando hemos conseguido un estatuto y un REF que, entre otras cosas, pone recursos para las universidades públicas canarias, ¿saben lo que hacen ustedes para ayudarnos? Nos hunden más la cabeza, no respetando y dejando a cero esas partidas. Esa es la realidad de ustedes, y los ciudadanos lo saben porque lo acaban de hacer. Claro que tenemos que mejorar, pero hemos bajado las tasas universitarias, hemos puesto más becas, hemos puesto becas y ayudas al traslado, hemos puesto el proyecto de formación profesional en LASA, hemos puesto muchos recursos para mejorar la dotación técnica en los distintos y digitalizar las aulas. Y además hemos hecho un esfuerzo importante con un plan de infraestructuras educativas para mejorar, sí, en aquellas islas donde tenemos unidades donde no tenemos posibilidad de decirle a los niños, váyanse a las islas capitalinas, donde se ha hecho un esfuerzo, que usted proviene de una de esas islas, para mejorar también la educación allí. Eso va a tener su resultado, está teniendo su resultado. Lo otro es venir aquí a criticar algo y seguir ayudando a hundir a este pueblo, que es lo que ha hecho su gobierno, el Partido Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos, señoría. Turno ahora a la señora diputada doña Águeda Montelongo González, diputada no escrita, sobre la inversión realizada en infraestructuras públicas en Fuerteventura dirigida al vicepresidente del Gobierno. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta, señorías, ciudadanos de Canarias, señoras y señoras del Gobierno de Canarias, como diputada independiente adscrita a los intereses de Fuerteventura, les quiero preguntar cuál es el balance que hace este Gobierno sobre la inversión realizada en la isla de Fuerteventura en infraestructura pública durante esta legislatura.
Muchas gracias, señoría. Silencio, por favor. Señorías, por favor, vuelvan a sus escaños, son tan amables. Señor vicepresidente, gracias, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Montelongo, como diputada independiente. Decirle que el balance que hemos hecho en esta legislatura es con respecto a la inversión pública en la isla de Fuerteventura es bastante positivo. Se ha incrementado la inversión pública en el área de carreteras en la isla de Fuerteventura, se ha incrementado también en más de un 20% las inversiones en el área de sanidad y también se han incrementado las inversiones tanto en infraestructuras turísticas como en infraestructuras agrarias. A esto hay que añadir el Fondo de Desarrollo de Canarias que aprobó este Gobierno y que también ha permitido el incremento de la inversión pública en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, en líneas generales, hemos tenido un incremento muy importante de la inversión pública en la isla de Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Montelongo.
Gracias, señora presidenta. Señoras y señores del Gobierno de Canarias, ustedes no van a poder seguir explicando lo inexplicable. Ustedes no van a poder seguir engañando a Fuerteventura y a los majoreros. Mire, señoras y señores del Gobierno de Canarias, el balance de este Gobierno con la isla de Fuerteventura ha sido el que yo le describo y que todos pueden comprobar. Mire, el puerto de Corralejo, el de mayor tráfico de mercancías y pasajeros, está esperando por ustedes. Ya he visto que han empezado por el de La Gomera, por el de Playa Santiago, con 70 millones. El puerto de Gran Tarajal fue un amasijo de hierro y petróleo que destrozó por completo la imagen del puerto de Gran Tarajal. Eso sí, quisieron limpiar imagen llevando unos cruceros que eran más grandes que el muelle. El cierre de la carretera de las Dunas en pleno mes de agosto con el turismo a rebosar en una isla como Fuerteventura. El todo prohibido practicado en la isla de Lobos. Ni una sola vivienda pública de protección oficial en la isla de Fuerteventura en estos años. Residencia de mayores, ni una sola en la isla de Fuerteventura. Ni un solo paseo marítimo. Los centros de salud todavía están esperando y el hospital sin terminar. Y hablar del eje norte-sur después de 22 años es hablar, señor consejero, de una carretera que no aguanta ni un coche más. Es hablar de que no ha habido ni un solo kilómetro de carretera después de tantos años de que el pueblo de Fuerteventura les ha dado la confianza, un exceso de confianza. Ha tenido que venir aquí hoy una diputada independiente porque ustedes, señorías, han fracasado. Ha fracasado Podemos, ha fracasado Nueva Canaria, ha fracasado el Partido Popular y han fracasado ustedes, Coalición Canaria, en la defensa de la isla de Fuerteventura. Si Fuerteventura gana, ganan todos los majoreros. Fuerteventura tiene claro que va a hacer su examen el día de las elecciones y apostará por gana Fuerteventura, porque tenemos claro que no podemos seguir dando confianza a un Gobierno que ha abandonado una isla, que no le ha dado lo que necesita y que, desde luego, todavía estamos esperando por las principales infraestructuras que necesita. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señora Montelongo. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Señora diputada independiente, quiero darle un dato que creo que es importante. En esta legislatura, las dos obras del tramo eje norte-sur que se han estado ejecutando, tanto la de Costa Calma-Pesenescal como la del eje, como la de Corralejo-Caldereta, están una en servicio ya y otra prácticamente se va a poner en servicio. Precisamente gracias a que se ha incrementado la inversión pública en más de 50 millones de euros en esta legislatura, principalmente a partir del año 17 y año 18, porque es cuando se negoció la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se incrementó las partidas de inversión en carretera. Y, miren, ¿sabes qué pasó antes de eso? ¿Por qué estas obras
tienen un retraso de más de 10 años en su ejecución y, por tanto, no se ha podido continuar con el eje norte-sur, señora Montelongo, porque se incumplió de manera clara el convenio de carreteras entre el año 2012 y el año 2017, con 4 sentencias firmes del Tribunal Supremo. Por cierto, sentencias que tampoco se han ejecutado y que también reclamamos. ¿Y qué ha pasado con esas sentencias? Porque muchas obras que tenían que haber estado finalizadas hoy no han podido ser finalizadas y otras que tenían que haber comenzado no han comenzado. Y usted, señora Montelongo, como diputada independiente, jamás levantó la voz para reclamar al Estado que defendiera los intereses de Canarias. Gracias.
Gracias, señor viceconsejero. Turno ahora para el señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la ejecución de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, dirigida en este caso al consejero de Economía. Señor García Ramos.
Gracias, señora consejera. Señor consejero, en la pasada legislatura se aprobaron tres documentos que trataban de redefinir nuestro futuro económico: el Plan de Acción Canarias 2014-2020, el Plan de Especialización de Internacionalización de la Economía de Canarias y lo que se conocía como la Estrategia de Especialización Inteligente, que, como ustedes saben, lo que hacía era enfatizar algunas áreas como era el turismo, cómo era la vinculación de Canarias al Atlántico desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de lo cultural. Luego relanzaba también dentro de nuestras universidades y fuera de nuestras universidades lo que eran la astrofísica, las ciencias marino-marítimas, todo lo que es la biotecnología y asuntos vinculados también a lo que se llamó como la agenda digital y todo lo relacionado también con el crecimiento verde y la sostenibilidad. Me gustaría que, finalizando esta legislatura, y sobre todo ya que una de mis primeras iniciativas fue una PNL al respecto, nos hiciera una valoración sucinta del grado de ejecución de esta estrategia de especialización inteligente.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, buen día. Señor García Ramos, todos los programas de actuación en materia de I+D+i del Gobierno de Canarias se enmarcan dentro de las diferentes políticas que usan los instrumentos que se definieron en la RIS3. Las actuaciones que planificó el Gobierno en materia de I+D+i para el 2018 ayudan claramente a alcanzar estos objetivos marcados y, de hecho, se ejecutó un presupuesto de 52.689.385 euros, lo que supone un 94% del grado de ejecución sobre el presupuesto que se aprobó. Este esfuerzo inversor en materia de I+D+i refleja en el indicador del gasto de I+D en relación al PIB un incremento de 0,2 centésimas, pasando del 0,47 al 0,49, revirtiendo una tendencia decreciente que había tenido en los últimos años. Por tanto, el esfuerzo del Gobierno de Canarias ha ido en la medida de incrementar las líneas marcadas por la RIS3. En concreto, en infraestructura científico-tecnológica hemos estimulado la participación de los usuarios y empresas con el sector científico-tecnológico, de tal forma que se ha aumentado de forma importante la financiación para Grantecam, para Aplocam y también para infraestructuras ligadas a parques tecnológicos. Respecto a la I+D, como objetivo en general, lo que se ha hecho es fomentar las actividades y los procesos de referencia de sus resultados, y en este caso al tejido productivo, de tal forma que se pueda favorecer la I+D de forma útil para el entorno socioeconómico de Canarias. Tenemos que destacar aquí diferentes líneas, como serían los programas predoctorales, que han permitido promover la formación de investigadores que han adquirido competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica y lo han hecho dentro de programas de doctorado. También lo hemos hecho con ayudas para realización de proyectos de I+D, con una capacidad tractora para proyectos de la empresa que sean realizados por grupos de investigación de las universidades. También se han financiado los campus de excelencia que han fomentado la internacionalización de las universidades públicas. Y también la contratación laboral de investigadores nacionales y laborales dentro del programa de Vida y Clavijo. Dentro de innovación empresarial, tenemos que destacar la línea de apoyo de la GEATIC, la red CIDE, y así como el despliegue de banda ancha y el fomento de la cultura científica por vía del programa Démola Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora para la señora diputada doña Josefa Luzardo Román, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el grado de ejecución del 1.000.000 de euros destinado en el año 18 a las ayudas para el sector audiovisual canario, dirigido también al consejero de Economía. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. La doy por presentada.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, silencio, por favor.
El 71,4%.
Gracias, señor consejero. Señora Luzardo.
Señor consejero, bueno, ya por lo menos tenemos un dato, es decir, del 1.000.000 de euros que tenía previsto, entiendo que unos 250.000 euros se han quedado por el camino. Si a esto le añade lo que sucedió con las ayudas del 2017, que también de los 2.000.000 de euros solo ejecutó 1,3 millones, pues por lo tanto yo creo que el sector audiovisual de Canarias debe estar bastante disgustado. Queríamos saber cuándo ha pagado, cuándo ha liberado estas cantidades, porque la información que tengo yo del sector audiovisual de Canarias es que solamente algunas empresas ya habían recibido la subvención correspondiente. Entiendo que no están todas abonadas a día de hoy. Usted recordará que el año pasado, en el mes de noviembre, le hice una comparecencia precisamente por esto, porque el sector audiovisual de Canarias se quejaba de que efectivamente las bases se hicieron mal. Ahora están de enhorabuena porque ya por fin Cultura, la semana pasada, anunció que antes del 1 de abril estarían ya convocadas las bases de este año. Porque mira, a nosotros nos encanta ver al presidente de Gobierno de Canarias cada una rueda de prensa para vender que el año pasado se rodaron en Canarias 71 producciones que fueron una inversión de 60 millones de euros y que se crearon más de 2.000 empleos. Eso está muy bien, pero nos gustaría que la misma intensidad que se pone para vender las ventajas fiscales que tiene nuestro régimen económico fiscal para las producciones cinematográficas de fuera, se pusiese también para el sector audiovisual de Canarias. Como usted bien sabe, no es fácil rodar en Canarias, no es fácil para el sector que son pequeñas empresas, pues llevar a cabo un corto, un largometraje o un documental. Claro, si a esto le añadimos que las ayudas del año pasado las están recibiendo este año, pues hombre, evidentemente las producciones no duran 2 años haciéndose el rodaje, sino que ellos tienen que tener la partida para poder iniciar la producción, que a veces dura 15 días, después viene todo el montaje, pero lo que es la producción en sí, los rodajes suelen ser bastante cortos. A nosotros de verdad nos decepciona que después de los 3 millones anunciados por el Gobierno Canarias, esa foto que se hizo usted con el señor Clavijo del sector audiovisual de Canarias en noviembre de 2015, los propios productores se han dado cuenta que una cosa es la foto y otra es la realidad. Esperemos que si llega un cambio de gobierno a Canarias, que va a llegar, considere a este sector como un sector clave, que además ahora mismo se está celebrando un festival de cine y, por cierto, las ayudas nunca llegan a los festivales porque no estaban en la base ni tampoco a los guionistas. Creo que van a venir buenos nuevos tiempos, estoy segura.
Se acabó su tiempo, señora Luzardo, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, habla usted de la pregunta que me hizo en el mes de noviembre. Le quiero recordar que en aquel momento, en comparecencia, usted me hablaba y me decía que no lo habíamos hecho, que el sector estaba descontento. Yo le pude manifestar y le pude demostrar cómo las ayudas, la base, se elaboraron de la mano del sector. También me sorprende que me hable del grado de no ejecución. Pero mire, los 250.000 euros que no se entregaron fueron por consecuencia de incumplimientos a la hora de justificar. Pero es más, hay quien todavía está abierto a recursos y hay recursos presentados para querer cobrar. Por ejemplo, hay recursos presentados porque hay quien, siendo el propietario de la empresa, presenta una nómina y eso está específicamente tipificado que no es un gasto que se pueda subvencionar. Hay diferentes gastos que no son gastos elegibles que están acompañando. Eso es lo que ocurre cuando se presenta la subvención, que cuando se presentan, si los gastos no son, no pasa nada. De todas formas, yo creo que el camino de la enhorabuena significa que hace 3 años el sector audiovisual no tenía ningún tipo de ayuda. Se pusieron en marcha, se trabajaron con ellos, nos equivocamos juntos, corregimos juntos. Este año ha caído 1 millón, el 75% de ejecución. Como usted ha indicado, el propio consejero, en este traslado, a petición del sector, al área de cultura, pues a partir de ahora hay unas bases nuevas. Esperemos que todo vaya fluyendo. Yo no soy tan negativo como usted y además quiero además sumar a estos incentivos para el sector audiovisual los incentivos que se incorporaron en el propio REP, que como usted bien sabe son buenos y además en la última reforma se han incorporado encima unas reformas fiscales de la mano de mi compañera de Hacienda para que la postproducción también pueda ser realizada en Canarias. Por lo tanto, el sector de audiovisual no está de enhorabuena, está más que de enhorabuena, porque hace 3 años no tenía nada y ahora tiene mucho. Y además, se le ha marcado un camino por el que tendrá que seguir desarrollando. Gracias, señoría.
Gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora a la señora diputada, doña María Concepción Monzón Navarro, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las políticas de soberanía energética, dirigida al consejero de Industria, Comercio y Conocimiento. Señora Monzón.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todos. Señor consejero, queríamos preguntarle sobre las políticas que se han realizado en este Gobierno para avanzar en la soberanía energética, que nos cuente la penetración dentro del mix energético de esas energías renovables que se han desarrollado en Canarias, la eólica y la fotovoltaica. También que nos indicara las políticas sobre autoconsumo en Canarias, cuántos edificios públicos tenemos placas fotovoltaicas en sus tejados para suministrar a la Administración Pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Monzón. Señor consejero.
Yo quizá, por resumirlo, las políticas energéticas que se han hecho son aquellas que han conseguido que la potencia instalada de energía renovable en Canarias haya pasado de un 10% a un 20%. Yo creo que es una gran política energética.
Gracias, señor consejero. Señora Monzón.
Gracias, señora presidenta. Nos gustaría que se fijaran en esta diapositiva. Son 3 titulares de prensa. El primero de ellos dice: Canarias acabará 2018 con el doble de energía renovable que al inicio de la legislatura. El segundo titular: Canarias registra hasta un 30% de penetración de energías renovables en el mix energético. Esto es de abril del 2018. Y la última, que es dentro del discurso del presidente hace un mes escaso en el debate de nacionalidad, que decía: el índice de penetración de las energías renovables en nuestro mix energético ha pasado de representar el 8% en 2015 a superar el 20% a finales de 2018. Estas son afirmaciones del Gobierno de Canarias. Si pasamos, aquí puede verse, se ve muy pequeñito, pero bueno, esto es porque está sacado de Red Eléctrica de España, que son los datos en los que tenemos en cada año, partiendo de 2014, 2015, en colores tienen, seguimos pasando, tenemos 2016, 2017, esto se puede ver en la página web, 2018, 2019, y pasamos a una tabla, que es la última diapositiva, espero que se vea un poco mejor, en la que viene a decir precisamente dentro de la mayoría de las fuentes de generación energética que tenemos, cómo entran en el mix energético. Y efectivamente, en el 2014 teníamos un 8% de penetración, es la segunda fila, le pone no renovable, pero si nos vamos al 2018 tenemos un 10,5%, muy alejados de ese 20% que el presidente del Gobierno nos decía hace menos de un mes que teníamos dentro de penetración en el mix energético. Usted ahora está hablando de potencia instalada y yo me alegro que usted esté poniendo los puntos sobre las íes, porque efectivamente nos alegramos de que efectivamente en el caso de la eólica hayamos avanzado y tengamos más potencia instalada, pero eso se tiene que traducir en el mix energético, señor consejero, porque si no, no estaremos avanzando en la soberanía energética. Lo que estamos haciendo es teniendo más producción, más generación energética. Tenemos unas instalaciones en nuestro sistema energético obsoletas, que no son flexibles, que no podemos reducir la generación no renovable, que quiero recordar que estamos 2014, 2015, 2016 en un 92%, 2017 92,2%, tuvo encima un incremento, en el 2018 sí bajó a un 89,5% debido a ese 10,5% de renovable, y que a lo que vamos de 2019, efectivamente esto no podemos hablar de todo el año, solamente de hasta este mes, tenemos un 90%.
Su tiempo, señora Monzón. Muchas gracias. Señor consejero.
No pongo los puntos sobre la sí, solamente le explico cómo es el camino. Para que haya penetración de renovables tiene que haber potencia instalada. La potencia instalada se terminó de instalar en diciembre del 2018. Usted coge datos hacia atrás. Mire, un dato. Hace dos domingos, en Tenerife, isla de Tenerife, el 54% de penetración de renovables instantáneas. En el día, el 33%. Hace un mes, el 3 de febrero, Gran Canaria y Tenerife, el 49% de penetración renovable instantánea. En el día, el 33%. Mírenlo, son datos de Red Eléctrica. La penetración se consigue en la medida que está la potencia instalada. Yo quizá creo que no me he explicado bien o no estoy bien. Cuando nosotros hablamos de la penetración, ocurre cuando hay viento, cuando hay sol y tenemos la potencia suficiente para que eso ocurra. Y eso no significa que con el 20% de potencia instalada en un momento se tenga que conseguir el 20% de penetración. Hay momentos en los que se consigue el 54% y el 30% y pico o el 40% y algo. Y hay momentos que si no hay viento o no hay sol, no hay nada de penetración de renovables. Por lo tanto, es la suma de todo eso lo que va a dar. ¿Qué ocurre? Que al final del año pasado fue cuando se instalaron la mayoría de los parques eólicos y van a empezar a sumar a partir de ahora. Este primer trimestre del año no ha sido un año de grandes vientos, con lo cual no suma mucha energía eólica. Pero, señoría, le garantizo que va a pasar. Como va a pasar que hace poco empezó a ir a funcionar el aerogenerador marino, el primer aerogenerador de España. Ha estado 7, 8 meses esperando para que funcionara. Ya funciona. ¿Sabe lo que le digo? Es paciencia, es trabajo riguroso, es constancia, es un trabajo de ideas claras, de objetivos. No de ir a lo loco, no de ir a lo loco, no de echar humo, no de hablar del gas, no de hablar de nada. Es saber que las renovables son la alternativa para Canarias y trabajar para que se consiga. Y se ha conseguido, señoría, con el trabajo de los funcionarios de dos consejerías que han trabajado intensamente para que eso sea realidad y están trabajando intensamente para que el próximo 3 de abril podamos tener más energía renovable en Canarias. Eso es la política que está haciendo este Gobierno para la soberanía energética. Una política clara, rigurosa, seria, decisiva y totalmente definida dentro de un borrador de estrategia energética que espero que se retome en la próxima legislatura con el próximo Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para el señor diputado don Iñaki Álvaro Lavandera, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la política en relación a la ubicación de los parques eólicos en Fuerteventura. También dirigido al consejero del área. Señor Álvaro.
Presidenta.
Muchas gracias, señor Álvaro. Señor consejero.
Sí. Señoría, pues cumplir con la normativa vigente y seguir las indicaciones de la planificación energética, de la última planificación energética que hay, el PECAN 2016, con lo cual lo que hacemos para toda Canarias.
Gracias, señor consejero. Señor Álvaro.
Gracias, presidenta. Señor consejero, la normativa vigente también es el planeamiento de Fuerteventura, tanto el insular como los municipales. Usted acaba de decir en la respuesta a la pregunta anterior de no ir a lo loco, pero parece que planificar, poco se planifica en cuanto a la ubicación de los aerogeneradores en la isla de Fuerteventura. Mire, primero fueron las torretas. Ahora, el interés general, entre comillas, de proyectos de inversión industrial, como son los aerogeneradores, bajo la discutible premisa de razones justificadas de urgencia y excepcional interés, entre comillas, decreto 18/2019 del señor Fernando Clavijo, ustedes plantean incluso, como se ha denunciado, autorizar un aerogenerador de 120 metros de altura junto al faro del Cotillo, obviando que en la isla de Fuerteventura se está tramitando un reglamento insular de energías renovables. Isla de Fuerteventura, en la que también gobierna Coalición Canaria y Partido Socialista, una Coalición Canaria, por cierto, que ha estado calladita en todo este tiempo, excepto ahora, que ustedes ya se marchan. Mire, ha sido cómplice, y me refiero a mis paisanos de Coalición Canaria en Fuerteventura, de un gobierno que yo solo puedo calificar, este gobierno en el que usted está, de depredador de nuestro territorio. Quiero decirle que el paisaje es un bien público, que ustedes ponen al servicio del interés privado, no del interés general, sino del beneficio económico. Mire, señor consejero, nosotros en Fuerteventura vivimos del turismo. El paisaje es nuestro mayor patrimonio. Es parte de nuestra identidad. Es nuestro futuro. Es de lo que vivimos. Nosotros no queremos ser una sociedad subvencionada, queremos ser una sociedad libre, que progrese y poder vivir de nuestra principal economía, que es el turismo. Nos diversificaremos o no, pero eso ya se verá. Pero lo que no se puede hacer es autorizar, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de criterio de respeto a nuestros valores, a nuestro paisaje y a nuestro futuro, tal y como está haciendo el Gobierno de Canarias con la supuesta declaración de interés general. Porque le puedo decir que de interés general tiene para muy poco. Lo tiene solo para los que invierten en esos aerogeneradores, que no es precisamente la sociedad de Fuerteventura. Le pido que rectifique, que no siga haciendo eso y que ponga el mismo interés.
Muchas gracias, señor Álvaro. Se acabó su tiempo, señor consejero.
Señoría, quiero empezar. Usted habló de las torretas y le recuerdo que fue su partido el que gobernaba cuando se pusieron las torretas. No me gusta aclarar las cosas, no mezclemos temas. Cuando hablamos de respeto al paisaje, mire, usted no me va a dar lecciones a mí de respeto a mi tierra y al planeta. Si no se ha enterado todavía de que el cambio climático es un problema, tiene usted un problema. Porque va a perder el paisaje como consecuencia del cambio climático. Va a perder los turistas como consecuencia del cambio climático. Usted ha decidido priorizar las cicatrices temporales reversibles y prefiere priorizar una cicatriz definitiva y para siempre. Yo no. Pero le voy a decir más. Respecto a la normativa, hay un artículo, el 6b, que permite aplicarlo. Y la prioridad es alcanzar el objetivo de renovables que marcó el PECAN en el 2006, que había que haber cumplido en el 2015. Y que mire usted, 10 años después se implantan renovables en Canarias. Pero fíjese usted que 10 años después, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma avanzan hacia una Canarias más sostenible. Avanzan en lo que avanza todo el planeta, avanzan en lo que los viernes están haciendo todos los jóvenes en todos los lugares del mundo. Y usted me está hablando de cosas cortas. Es visión corta, señor Lavandera. Es visión corta, señor Lavandera. Es visión corta. Mire más a largo plazo, por favor. Si usted quiere que el turismo perdure, piense en el largo plazo. Se trata el de ver el horizonte a 2 días, o el de verlo a 10 años, o el de verlo a 50. Yo no lo veo a 2 ni a 10 días, lo veo a más largo plazo. Quiero que el futuro de mis descendientes sea el mejor y, por lo tanto, sé que tengo que competir contra el cambio climático. Y eso lo he hecho y lo hago con orgullo. Y no me considero depredador del territorio ni de nada. Me considero un defensor del medio ambiente, de la sostenibilidad de mi tierra y la defensa de los intereses de todos los canarios. Y lo hago con orgullo y lo seguiré haciendo con orgullo. Otra cosa es que se utilice la demagogia para cambiar las cosas. Y se lo digo con el corazón. Además, cuando quiera hablamos de eso. Es decir, un aerogenerador dentro de 25 años se va a quitar. El cambio climático dentro de 25 años, cuando el agujero de la capa de ozono sea grande, no se va a evitar. Y los cánceres y los problemas de enfermedad vendrán con él, señor.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para el señor diputado don José Tomás. Esta ley Alimiñana, Grupo Parlamentario Popular, sobre gestiones ante el Gobierno de España para que abone los fondos pendientes de los presupuestos del Estado de 2018 y los correspondientes a este año 19. Señor Estalella.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, buenos días. Desde la moción de censura del Gobierno al Gobierno del Partido Popular, hemos visto cómo los compromisos del Estado con Canarias, algunos de ellos asegurados en el texto del REF y otros establecidos en los presupuestos generales del Estado del 2018, no han podido ser utilizados por los canarios porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por negar a los canarios lo que por ley, y yo añadiría que por justicia, les corresponde. Desde luego, a juicio de las acciones acometidas por el Gobierno de Sánchez, se ve claro que los ciudadanos de otros territorios merecen mayor atención que los canarios. Viene desde el principio este ninguneo, un hecho. Recuerdo cómo el ministro Ábalos, en julio del 2018, se puso de perfil para aplicar el mecanismo administrativo que permitía poner en marcha la bonificación del 75% del precio del transporte de viajeros residentes en Canarias. Y una anécdota muy ilustrativa. Recuerdo la intervención de la señora Batet con ocasión del acto institucional de la aprobación del Estatuto, y ahí confirmó nuestros peores presagios. Este Gobierno de Sánchez no va a cumplir con lo pactado entre Canarias y el Estado. Llegó a afearnos, para asombro de un gran número de los presentes, nuestra conducta de reclamación, demostrando un alto grado de desconocimiento sobre los acuerdos, su origen, su naturaleza y, lo que es aún peor, la justicia de su razón. Sánchez ha gobernado durante el 18 con presupuestos del Partido Popular aprobados en diciembre del 17 y que tiene pendiente de liquidación con Canarias 317 millones de euros. Prorrogó estos presupuestos para el 19. Estos contenían las partidas y fondos para Canarias, que suman un pendiente de recibir de 450 millones de euros. Tenemos pendiente de solucionar el cobro de los 991 millones de la sentencia del Gobierno de Carreteras. La pregunta, señora consejera, es qué gestiones ha realizado el Gobierno de Canarias para lograr el cobro o la transferencia de los fondos pendientes de recibir el Estado. Según su opinión, ¿podemos tener confianza en que finalmente lleguen los fondos que el Estado se niega a transferir, aunque figuren en la ley más importante de una legislatura, como es la ley de presupuesto? ¿O por el contrario nos podemos ir despidiendo de recibirlos si el señor Sánchez vuelve a ocupar el sillón de presidente del Gobierno de España tras las elecciones del 28 de abril? Muchas gracias.
Gracias, señora Estalella. Señora consejera.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Que me gustaría que las primeras palabras, antes de contestar a la pregunta del señor Estalella, sean de esta es la última sesión parlamentaria y la última en la que se somete al Gobierno a la sesión de control y, por lo tanto, la última vez que atenderá las preguntas de su señoría. Y quiero agradecerles a todos su esfuerzo, su confianza, la labor que han realizado este Parlamento, de todos los grupos parlamentarios, desde el máximo respeto y con una labor en muchas ocasiones poniendo el consenso y el diálogo por encima de cualquier cuestión. Y ya sí, para contestar a su pregunta, señor Estalella, este Gobierno no renuncia a nada, no renuncia a nada. Pero es cierto que el Gobierno de Pedro Sánchez engañó al Gobierno de Canarias en la confianza de que los recursos económicos que estaban consignados en los presupuestos de 2018, que estaban pactados y que heredó de la negociación que se llevó a cabo entre el Partido Popular y el Gobierno de Canarias y los partidos y el Partido Nacionalista Canario, habían más de 600 millones. Tan solo se llegaron a transferir el 50%. No se suscribieron los convenios plurianuales que ataban que vinieran los recursos necesarios para cumplir con el régimen económico fiscal de Canarias. Sin ninguna explicación, se dejaron de remitir 327 millones de euros para Canarias. 300 millones de euros que eran el cumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal. ¿Por qué se explica, qué explicación tiene que no llegaran los 8 millones de euros para el agua desalada para el campo? No hay ninguna explicación técnica. Igual que no lo hay para que el proyecto de presupuesto que presentó el señor Sánchez incumpliera nuestro régimen económico y fiscal. Se llevara por delante todas las ventajas fiscales, esos incentivos para el sector audiovisual, pero también los incentivos para la creación de empleo. Por lo tanto, este Gobierno, porque no el Gobierno de Pedro Sánchez no está en funciones, ha realizado todas las actuaciones para que lleguen los recursos. Seguimos en contacto con los ministerios siguen muy despistados y nosotros esperamos que, igual que supuestamente se están teniendo viernes sociales, a esta tierra, a Canarias, le llegue su viernes canario y los 327 millones de euros más los 450 millones de euros lleguen a Canarias porque es nuestro derecho.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos, turno ahora para la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el superávit presupuestario, también a la consejera Belaria. Señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Pues lo que se refiere al superávit del año 2017, que es el que se podía aplicar en inversiones financieramente sostenibles, se han dedicado a un acelerador lineal para el tratamiento de oncología radioterápica, a sistemas quirúrgicos Da Vinci, dos sistemas de quirúrgicos Da Vinci, salas de radiología vascular intervencionista, 11 lámparas de quirófano, 12 máquinas de anestesia y la infraestructura HANA para el soporte de Ceflogic. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Bueno, debe ser que usted no ha entendido la pregunta, porque yo le pregunto en qué se lo ha gastado, es decir, obligaciones. Y usted responde en pregunta parlamentaria y por escrito que de los casi 300 millones de euros que tenía para poder, de superávit, para poder invertir, casi 300, que le parecía un drama antes, cuando usted miente, como por ejemplo carreteras, que quiere que le ingresen los dineros que no se ha gastado, digo, 300 millones, usted se ha gastado obligaciones, 12,7 millones de euros. Es decir, un 4% de ejecución presupuestaria. ¡Mamma mía! Esto no lo he visto yo en ninguna administración pública, ni canaria, ni española, ni europea. 4% de casi 300 millones. Mire, el problema aquí es que no hay ni proyectos, ni capacidad, no hay nada. 50.000 ruedas de prensa para decirle al señor Montoro que le deje invertir el superávit. 50.000 para decir que lo han conseguido. 50.000 para pedir que el malvado Sánchez le deje invertir el superávit. Superávit, por cierto, que la audiencia de cuentas le dice a la señora Rosa Dávila que no ha tenido y que usted ha maquillado. Que dice que no es verdad. Y usted tiene esos 295 millones, se compromete a gastar 27 y se gasta solo 12. Podía haber comprado vivienda pública. Podía haberlo hecho cumpliendo un mandato de esta Cámara. Podía haber invertido en escuelas infantiles. Podía haber mejorado las urgencias. Podía haber cambiado los sillones de los hospitales de acompañamiento de pediatría, que se te clava el resorte aquí si estás con tu hijo enfermo. Podría haber puesto los techos de los colegios. Podía haber hecho accesibles los colegios que no son. Podían haber hecho cosas fáciles y cosas difíciles. Podían haber reducido la dependencia de la privada, por ejemplo, adquiriendo resonancias magnéticas, para dejar de ser la comunidad autónoma que más dependencia de la privada tiene en resonancias magnéticas, que menos resonancias magnéticas tiene pública y que más concierta con la privada. Podía haber hecho usted todo eso, pero claro, eso sería bajar la cuenta de resultados de Hospitén o San Roque, y eso ya no interesa, eso no es incapacidad, eso es voluntad política. Y afortunadamente le queda muy poco para poder hacer y no hacer, porque ustedes a partir de mayo podrán hacer oposición.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
¿Sabe, señora Hernández, lo que también podría haber hecho? Podríamos haber contratado más médicos, podríamos haber incrementado la financiación de la sanidad, podríamos haber incrementado la financiación de la educación, podríamos haber incrementado la financiación de la dependencia. Pero es su gobierno, el de Pedro Sánchez, un gobierno hipócrita, que presenta una ley para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y aplicar el superávit, el que cuando llega al gobierno, no lo hace. Se niega, y además, no solamente se niega con quien se había comprometido, que eran con las corporaciones locales, señora Hernández. Mire, con las corporaciones locales, de los más de 3.000 millones que tienen en superávit, apenas han podido realizar y ejecutar en estos años 800. Porque se lo dijimos, las inversiones financieramente sostenibles no es la salida. La salida es, en la medida en que vayamos cumpliendo las administraciones cumplidoras, ir aplicando el superávit. Mire, el superávit, ¿saben qué? En los servicios públicos esenciales. Pero el problema es un problema de que los señores del Partido Socialista dicen una cosa en la oposición y otra cuando están gobernando. Y cuando están gobernando, cogen el dinero de Canarias y se lo llevan a Cataluña, no solamente para sus inversiones, sino también para propaganda en el exterior y para el independentismo. Eso es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Y el gobierno de Canarias va a seguir peleando para que se modifique la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y poder ampliar, no 27 millones, señora Hernández, 602 millones, que son de todos los canarios, no de Pedro Sánchez y de lo que él quiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno ahora, señora diputada, doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la ampliación de la tarifa plana a los autónomos incluido en el presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 19, a la consejera del área.
Presidenta, la doy por reproducida.
Muchas gracias. Pone el Gobierno. Entiendo que será la consejera. Vale.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Navarro, derivado del acuerdo al que llegó el Gobierno de Canarias, Partido Nacionalista, Grupo Nacionalista Canario, con Agrupación Socialista Gomera y el Partido Popular, se consignaron unos recursos específicos para ampliar la tarifa plana 12 meses más para los autónomos. Hemos estado trabajando, voy a concretar, en ese apoyo consistió en dotar de 6 millones de euros una partida presupuestaria para ampliar la tarifa plana Y dentro de las acciones que hemos llevado a cabo por el Gobierno de Canarias, hemos tenido una reunión con quien más ha avanzado en este aspecto en toda España, que es la Comunidad Autónoma de Madrid. En el pasado mes de febrero manteníamos una reunión con el viceconsejero de Empleo y Hacienda de Madrid, Miguel Ángel García, para conocer el sistema que ha puesto en marcha esta comunidad autónoma, de la mano además de las asociaciones de autónomos, a las que tengo que dar las gracias a su presidente, Juan Carlos Arrizibita, y también al señor don Lorenzo Amor, que han prestado su colaboración para que el mecanismo que pongamos en marcha en Canarias sea el efectivo y podamos poner a partir de la fecha que habíamos quedado emplazados, que era el mes de julio, y con carácter retroactivo, esta medida.
Gracias, señora consejera. Señora Navarro.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señora consejera, de verdad, yo le agradezco el esfuerzo que ha hecho por maquillar con su respuesta el plantón que su gobierno está dando al sector de los autónomos. Tiene que reconocerlo, el fracaso es palmario. Vamos a ver, aquí lo que hay, y usted no lo quiere reconocer, es una descoordinación administrativa dentro de su propio gobierno. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque llevamos escuchando, ya vamos por 3 meses, que uno se pasa en la pelota a otra. Esto parece, con todo el máximo respeto, el camarote de los hermanos más. ¿Y por qué digo esto? Mire, economía se quita del medio. Por otro lado, empleo mira para otro lado. Y usted viene con la buena intención, se lo reconozco, de poner orden, pero como dicen los jóvenes, pasan de usted olímpicamente. Esto sería para reírse, pero lo que es cierto es que hay más de 5.000 emprendedores canarios que están esperando que se tome su gobierno y usted misma las cosas en serio y decidan de una vez quién va a poner en práctica esta medida. Mire, la tarifa plana ha disparado las altas de emprendedores en nuestra comunidad y ha llevado la cifra de autónomos a niveles récord. Les recuerdo que en el año 2018 fuimos la comunidad que más autónomos incorporó, hasta finalizar con 125.495 autónomos más, un 4,3%. Señora Dávila, usted sabe, como yo, que ya nos advierten de que estamos con un frenazo de nuestra economía. Usted sabe, como yo, que se está desacelerando y se agrava en España, se agrava en España la desaceleración por esa espiral de gasto público que se dispara cada viernes electoral del Consejo de Ministros con su anuncio. Por lo tanto, no es el momento de poner palos en la rueda al desarrollo económico y a la creación de empleo. Ni tampoco es el momento, señora consejera, de marear la perdiz poniendo trabas al motor del empleo en Canarias y uno de los sectores más importantes para impulsar la actividad económica. Es el momento, señora consejera, de comprometerse de verdad con los autónomos, de pasar de las promesas a los hechos, y ya es hora de publicar en el boletín oficial pues una medida fundamental, que sé que usted coincide conmigo, que es una medida fundamental para recuperar el tejido productivo y consolidar el trabajo autónomo. Y tiene que hacerlo hoy, no esperar a mañana. Ponga orden dentro de su gobierno.
Gracias, señora Navarro. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Navarro, no me caracterizo porque precisamente no sea la que pone orden, todo lo contrario, siendo la de Hacienda. Usted sabe, igual que yo, que esa partida presupuestaria se consignó en Hacienda precisamente para buscar cuál sería la herramienta más eficaz para poner en marcha esa medida que entendemos que es muy importante. Hay más de 125.000 autónomos en Canarias, más de 4.248 autónomos se dieron de alta en el año pasado y que, por lo tanto, son beneficiarios potenciales de esta medida. Hemos estado trabajando precisamente en tener las bases de esa propuesta. ¿En qué se resuelve? Pues la medida, en primer lugar, sería de carácter retroactivo, entrada en vigor el 1 de enero de 2019. También tengo que decir que no solamente tendrían 12 meses más para pagar de tarifa plana los autónomos. De esta manera rebajaríamos la cuantía de 283 euros mensuales a 50 euros. La convocatoria tendrá carácter anual y nuestra intención es ponerlo en marcha en julio.
Bien, continuamos, señorías. Ahora sería el turno del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario. Dígame. La primera pregunta, la consejera de Policía. Señor Denis, no me diga. Es la pregunta que quedó pendiente del pleno pasado porque la consejera no estaba y es la primera que le corresponde, por tanto, en el cupo a la señora consejera. Decía que corresponde ahora el turno al señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la instalación de incineradora dirigida al Gobierno, en este caso la consejera del área. Cuando quiera, señor Denis. Señoría, silencio,
por favor. Gracias, señora presidenta. El Gobierno de Coalición Canaria lleva maniobrando a espaldas de la ciudadanía de la Unión Europea para que Europa, en su negativa a seguir financiando incineradoras, reconozca la excepcionalidad de las regiones ultraperiféricas. Para ello, la oficina del Gobierno Canario en Bruselas, el lobby de Coalición Canaria en Bruselas, ha convencido a Francia y a Portugal para que la apoyen. Como quiera que se le echaron encima miles y miles de firmas esta semana pasada contra las incineradoras, ustedes han dicho simple y llanamente una posición tibia que se posiciona, bueno, a favor de la Unión Europea en su negativa. Pero eso, en nuestra opinión, señoría, no es más que un postureo electoral. A nosotros lo que nos interesa es saber si ustedes van a retirar el apartado 7, concretamente el apartado 7.3.2 del Plan Integral de Residuos de Canarias. Porque es ahí donde ustedes reconocen que están a favor de las incineradoras, que se van a construir dos en Tenerife y Gran Canaria, y además que van a apostar por 150 millones de euros más.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Denis. Y le agradezco además que haya permitido aplazar esta pregunta a este pleno, porque la semana pasada no pude venir. El Gobierno de Canarias, este Gobierno de Canarias, nunca se ha planteado instalar incineradoras. Y el Plan de Residuos de Canarias, al que usted hace referencia, que está en tramitación, no plantea en ninguna parte instalar incineradoras. Por lo tanto, señor Denis, ni este Gobierno ni el partido político al que usted se refiere, Coalición Canaria, en ningún caso se les ha pasado por la cabeza volver a poner incineradoras en Canarias, algo que pasa por una gestión obsoleta de los residuos en el pasado.
Gracias, señora consejera. Señor Denis.
Usted permíteme que dude. Si usted lo dice, la pregunta era concretamente si ustedes en el área 7 del Plan Integral de Residuos van a aparcar definitivamente lo que ustedes han hablado de valorización energética, del concepto de incineradora, de los 150 millones de euros que dice que el Gobierno está dispuesto a conseguir de la Unión Europea, porque si mañana, que es cuando se vota en Europa, esta cuestión sale aprobado, gracias a la derecha europea y Francia y Portugal, eso está ahí y ustedes lo van a aprovechar en cualquier momento. El pueblo canario quiere estar tranquilo y la única manera de estar tranquilo es de que ustedes no van a seguir favoreciendo la contaminación y las enfermedades en esta tierra, es que ustedes retiren y modifiquen el apartado número 7 de ese plan insular. Y esa es la respuesta concreta que nosotros le hacemos. Porque, señorías, aquí se estamos quemando nosotros una cantidad de residuos orgánicos que esta tierra no se lo puede permitir. Tenemos el 80% en riesgo de desertización en las islas. Necesitamos una política de compostaje, de reciclaje y, en fin, de todo lo que la Unión Europea y toda la normativa comunitaria está planteando. Y hasta ahora no se ha hecho en ninguno de los cabildos. Entendemos que es necesario apostar definitivamente por plantas de compostaje, por fertilizar nuestra tierra y, pues, en definitiva, apostar porque no va a haber ninguna posibilidad de contaminación. Nuestra tierra está saturada de residuos. Estamos chorreando. Estamos resumando agua sin depurar. Me parece a mí que el Gobierno de Canarias tiene que apostar claramente por una política de reciclaje y una política de compostaje que haga que ese 40% de materia orgánica, que son los residuos, vuelva a nuestra tierra. Y la pregunta sigue sin responder. ¿Ustedes van a retirar el apartado 7.3.2?
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Señor Denis, usted mismo se contradice. Habla de valorizar. Valorizar también es hacer biometanización, como hace ya el Cabildo de Gran Canaria y hace el de Lanzarote, para utilizar los lodos de las depuradoras y utilizarlos en compostaje. Por lo tanto, no utilice palabras para confundir, que al final es lo que está haciendo. Le vuelvo a repetir, este Gobierno, este de hoy, y este partido político que sustenta al Gobierno, nunca se han planteado volver a instalar incineradoras. No mezcle las cosas. Que usted quiera lanzar o dar pábulo a una falsa noticia de esas que están tan de moda, es responsabilidad suya. Pero le vuelvo a repetir, ni este Gobierno ni este partido lo plantean. Valorizar, por supuesto que sí. Biometanizar los lodos es valorizar. Valorizar en residuos son muchas otras cosas. Pero no lo confunde usted con incinerar, que es algo que el Plan de Residuos de Canarias no recoge y que este Gobierno no va a permitir.
Gracias, señora consejera. Turno ahora al señor diputado don David de la Hoz Fernández, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las manifestaciones de los jóvenes estudiantes de todo el mundo sobre el cambio climático, dirigida también a la consejera del área. Señorías, por favor, si escuchamos, está amable, escuchamos al señor de la Hoz, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Hace unas semanas conocíamos el sexto informe de Naciones Unidas sobre medio ambiente y nos volvía a alertar de que estamos en una situación límite, de una catástrofe ambiental provocada por el cambio climático, provocada por la contaminación atmosférica, provocada por la contaminación de microplástico, en definitiva, que estamos ya de lleno en la era del antropoceno. Mi pregunta hoy es sobre las manifestaciones producidas en el 15M por los movimientos juveniles, los movimientos estudiantiles, que aglutinaron manifestaciones en 120 países, en más de 1.000 ciudades y más de 50 ciudades en Canarias. Prácticamente los jóvenes de Canarias se movilizaron en todas las islas. Señorías, vivimos y presumimos de tener el mejor clima del mundo. El clima ya ha cambiado y, por lo tanto, los territorios insulares, los territorios que son ultrasensibles a todos los cambios, somos los primeros que nos vamos a ver afectados, que nos estamos viendo afectados. Mi pregunta es, ¿cómo valora el Gobierno este movimiento estudiantil provocado por una activista de 16 años sueca llamada Greta, que ha provocado la atención de todos los medios de comunicación, la atención de los que nos dedicamos a la actividad pública? Se producen movimientos en toda Europa, se producen movimientos incluso de denuncias a gobiernos europeos, como se ha producido recientemente al gobierno francés por parte de algunas ONG, o como se ha producido en Holanda, con una sentencia favorable contra el gobierno holandés por no reducir sus emisiones. Estamos todavía a tiempo. No hay nada más importante, no hay nada más importante, señorías, para los que nos dedicamos a la actividad pública, allá donde nos toque ejercerlo, que es lo que estamos viviendo. El cambio climático nos está afectando y va a afectar a las generaciones futuras. Consejera, sé que se han puesto en marcha muchas medidas. Cuéntenlo. Gracias.
Señor de la Hoz, señora consejera.
Gracias, señor de la Hoz, señora presidenta. La valoración tiene que ser, sin lugar a dudas, positiva. Y tiene que ser positiva porque en la lucha contra el cambio climático, que es una realidad que llegó y que no se va a ir, falta muchas veces que nos concienciemos todos. Y que los jóvenes lo empiecen a hacer es fundamental para que aprendamos, también los demás, y ya no hablo como cargos públicos, los demás como ciudadanos, a concienciarnos en no solo aplicar las políticas para mitigar y las recomendaciones que se hacen, sino también adaptarnos. Le puedo decir que este Gobierno partió de cero en 2015 en cualquier actuación que tuviera que ver con cambio climático. Partimos de cero un presupuesto y de cero un personal destinado a la lucha contra el cambio climático, hace apenas 4 años. Hoy podemos decir que tenemos a más de 70 científicos e investigadores canarios trabajando en propuestas a largo plazo, corto y medio plazo. Y que de esas, 40 acciones están puestas en marcha para no solo mitigar allí donde podamos todavía mitigar los efectos del cambio climático en este archipiélago, sino también para luchar y además adaptarnos, aplicando políticas de resiliencia, porque habrá que hacerlo, a la situación que vamos teniendo y al cambio que vamos a vivir, porque lo viviremos en muchos aspectos. Hemos oído aquí poner en cuestión acciones como la política energética del Gobierno. Para luchar contra el cambio climático nos tenemos que meter en la cabeza que lo fundamental es reducir la huella de carbono y tenemos que reducir lo que emitimos a la atmósfera. Y esas acciones están puestas en marcha, no solo en transporte, intentando incentivar y además haciéndolo ya de manera efectiva el transporte público a través del bono residente, sino también incentivando la compra de vehículos que no contaminan. Lo estamos haciendo con energía renovable, como explicaba el consejero de Economía y de Industria, pasando del 10% al 20% de manera efectiva, con 19 nuevos parques eólicos puestos en marcha en base a la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos, que se aprobó hace escasamente un año y pico. Con eso se consigue reducir en 1,8 millones de toneladas de CO2 que va a la atmósfera. También estableciendo políticas para que, como aprobaremos en breve, hay un decreto que permita no contaminar a través de los olores, a través de estrategias, apoyando la investigación o, como saben, la estrategia canaria sobre el plástico. Y estas son solo algunas pequeñas acciones de las que estamos haciendo. Por supuesto que queda mucho por hacer, pero hoy estamos mejor preparados para luchar contra el cambio.
Acabó su tiempo, señora consejera. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre la instalación de una planta de incineración de residuos en Tenerife y Gran Canaria, dirigida a la consejera del área.
Señora presidenta, señorías, como las preguntas anteriores influyen en esta, ¿cuál es la política del Gobierno o en su estrategia para la eliminación de residuos, elemento clave para la economía, para el medio ambiente y para el futuro del planeta?
Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, me preguntaba usted, ¿tiene pensado el Gobierno de Canarias, dentro del Plan de Residuos de Canarias, la instalación de una planta incineradora de residuos en las islas de Tenerife y Gran Canaria? La respuesta es no. Este Gobierno no se lo plantea.
Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez.
Se lo tendrá usted que explicar a sus compañeros de otros ámbitos institucionales. Tengo aquí una moción suscrita por su grupo, por su partido político, Coalición Canaria, el Partido Socialista, que recomiendo que la lean, porque es de alta calidad. Y a lo largo de su exposición de motivos y al final, en los considerandos, Coalición Canaria y el Partido Socialista, en el Cabildo de Tenerife, Alonso se ha convertido en un ecologista. Y dice con claridad absoluta, instar al Gobierno de Canarias para que modifique el Plan Insular de Residuos de Canarias y elimine la valorización en los términos que está expresado y los porcentajes de reciclaje. Es decir, ustedes tienen una práctica, que es lo que dice el PIRCAN, lo que defienden ustedes en Europa, captando dinero de los fondos europeos para las incineradoras, y cuando se acercan las elecciones, postureo. Los datos son incontestables. Ustedes no han hecho nada sobre la economía circular. Usted, que es un hombre comprometido con esta historia, tiene que decir y reconocer que este Gobierno no ha hecho nada en relación al cambio climático. Nada. Bueno, sí, a favor del cambio climático. A favor del cambio climático cuando defienden el gas, que ya no lo defiende ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bajando el IGIP energético a los grandes consumidores, al Chiamparo o al Corte Inglés. Esas son las decisiones de este Gobierno, implícitamente apostando por las incineradoras. Es tan evidente que esto es así que ni los suyos se creen sus palabras. Esta moción, que recomiendo sea leída, dice con claridad que piden, exigen al Gobierno de Canarias que elimine del Plan Integral de Residuos esta consideración, y lo dicen sus compañeros del Cabildo de Tenerife, lo dicen también los del Gran Canaria, pero ya sabemos lo que representa ese Cabildo para ustedes. De manera, señora consejera, ustedes no tienen propuesta de trabajo contra el cambio climático, es puro postureo. Ustedes son los mejores aliados para el cambio climático, porque todas sus políticas han ido en el sentido de la dependencia de las energías fósiles, en el sentido de la incineración, y este plan lo pone en evidencia, y en el poco compromiso con el medio ambiente que han puesto en evidencia.
Gracias, señor Rodríguez. Señora consejera.
Gracias, señor Rodríguez. No se puede explicar lo que no existe. Le vuelvo a repetir, este Gobierno no apuesta por las incineradoras, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. Y el Plan de Residuos de Canarias no lo hace. Usted me habla de una moción, además vuelve a mezclar, y me sorprende de usted que mezcle y confunda la valorización con otras cosas. Habla usted de una moción que propone un partido político y que luego institucionalmente se lleva a pleno por dos, porque son socios de gobierno, se lo recuerdo. Habla usted de una moción que hace y redacta una persona que ha formado parte del proceso de redacción del PIRCAN y que nunca ha dicho nada en contra de nada. Curiosamente, una persona que durante 8 años, un consejero, que durante 8 años que lleva la gestión de residuos en el Cabildo de Tenerife, no ha sido capaz, por ejemplo, de resolver algo tan simple como la acumulación de neumáticos en el complejo de Arico, porque no sacan una contratación para una empresa de gestión, o algo tan simple como darse cuenta que valorizar es aplicar políticas, por ejemplo, de biometanización y utilizar los lodos de las depuradoras para compostaje. Como dije antes, hacían los cabildos de Gran Canaria y de Lanzarote. Eso, señor Rodríguez, sí es postureo, pero político y preelectoral. Porque no se puede estar trabajando en un documento durante un año y aceptar todo porque está de acuerdo y sabe que la valorización también es eso. Sabe perfectamente que el Gobierno de Canarias en ese documento no incluye las incineradoras y, por tanto, no se puede ni explicar ni eliminar lo que no está. Y, con toda rotundidad, este Gobierno y, por supuesto, este partido político que sustenta este Gobierno ni apuesta ni va a apostar por una política de gestión de residuos obsoleta porque no cree en las incineradoras. Eso le tocaba a otros gobiernos que presidían otros en otras épocas. No a este Gobierno de Canarias ni al que sustenta este Gobierno de Canarias como partido político. No creemos en las incineradoras y no se van a instalar.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre incineradoras como medio de gestión de residuos en el Plan Integral de Residuos de Canarias. Señora Beato, también a la consejera del área.
Gracias, señora presidenta. Mire, yo donde suelo ir es a la fuente. Y la fuente es el PIRCAN, que además está colgado, se puede consultar por todos los ciudadanos en una web, que es pircan.org. Y hasta donde yo he podido saber y consultar, tiene como principios inspiradores la jerarquía, el primero de los principios, con la prevención, la preparación para la reutilización, el reciclado y otro tipo de valorización y eliminación. Y por este orden, con especial hincapié en las tres primeras, de acuerdo con los objetivos adoptados por la Unión Europea para los años 2020 hasta el 2035. Y el segundo principio es la mejor cerrar el círculo como mejor opción medioambiental en la lucha contra el cambio climático para transformar residuos en recursos y permitir reutilizarlos cuantas más veces mejor en la cadena productiva, utilizando la mejor tecnología. Consejera, ese es el documento del PIRCAN y está disponible para quien lo quiera consultar, porque alguien está poniendo las carretas antes de los bueyes, alarmando a la población, sacando conclusiones precipitadas y confundiendo a la gente con mentiras, con desinformación sobre un documento que en este momento es solo un borrador que se someterá a información pública. Y mire, en Canarias, con el PIRCAN, dispondrá por primera vez de un programa de prevención de residuos. Las condiciones especiales de Canarias requieren un debate y un trabajo serio y sereno como el que se ha hecho con el proceso participativo para la elaboración de este documento. Y hay que seguir trabajando para adaptarlo a esas condicionantes de Europa con soluciones de menor impacto medioambiental, que es por la que está apostando Coalición Canaria y por las que está apostando el Gobierno con este documento. Por eso, señora consejera, usted lo puede decir más alto, pero no más claro. Aún así, se lo volvemos a preguntar. Nuestra pregunta concreta es, ¿el Plan Integral de Residuos de Canarias, el PIRCAN, propone incineradoras como medio de gestión de residuos? Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señora consejera.
Presidenta, gracias, señora Beato. Como usted bien dice, se puede decir más alto, pero no más claro. Y lo que tengo que decir es lo mismo que he dicho en estas dos ocasiones anteriores. El Plan de Residuos de Canarias, en ninguna de sus 264 páginas, contempla la posibilidad de instalar incineradoras. Confunden quienes quieren de manera intencionada valorizar con instalar incineradoras. Y nada tiene que ver una cosa con otra. Uno de los principios fundamentales de ese plan y de este Gobierno es poder reutilizar y además hacer recursos de los residuos que todos generamos como ciudadanos. Y para eso se aplican políticas de valorización que, vuelvo a repetir, en ningún caso tienen nada que ver con las incineradoras. Por lo tanto, no se puede eliminar de un documento lo que no existe, no se puede explicar lo que no existe y este Gobierno, de manera clara y rotunda, le vuelvo a repetir, que no apuesta por las incineradoras ni las piensa instalar. Buscaremos fondos ante Europa para seguir gestionando residuos, como hemos hecho, impartiendo o invirtiendo en los complejos ambientales de Canarias más de 16 millones de euros en mejoras. Eso es buscar fondos para la gestión de los residuos. Seguiremos buscando fondos para la gestión de los residuos y convertir, por ejemplo, como ponía antes el ejemplo, a través de la biometanización, en compostaje nuestros lodos, si queremos seguir avanzando y seguir aplicando políticas de economía circular y de cambio climático, por mucho que algunos se nieguen a decirlo. Y creo, y permítanme una reflexión, que utilizar y dar pábulo a eso que es tan famoso ahora de falsas noticias o noticias falsas, como las queramos llamar, para crear alarma en la sociedad, entra dentro de la responsabilidad de cada uno. Pero, con toda la contundencia, no hay ni una sola página del Plan de Residuos de Canarias que permita instalar incineradoras. Este Gobierno no las plantea ni las va a instalar, y el partido político que sustenta al Gobierno tampoco.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las políticas de infancia dirigida a la consejera de Empleo y Políticas Sociales. Señora del Río.
Día, doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora del Río. Señora consejera.
Sí. Señoría, como ha hecho alguna compañera que me ha antecedido, antes de contestar, como es la última vez en este pleno, darle las gracias por sus formas y por la elegante manera en la que usted siempre se ha dirigido a quien le habla. Dicho eso, quiero decirle que desde luego hacemos una valoración positiva, reconociendo que se nos quedan cosas por terminar, que hay muchas cosas que hacer, pero que en el tiempo en el que he estado al frente de esta consejería puedo, y lo haré si usted lo desea, detallar muchos avances en materia de infancia y familia.
Señora consejera, señora del Río.
Bueno, es verdad que este tema es amplio y complejo y en 2 minutos y medio no da para mucho, pero yo quería señalar desde una mirada que nos preocupa especialmente, y no quería que acabase la legislatura sin poder tener alguna aclaración. Hablamos de la relación entre exclusión social y pobreza, que aumenta de forma significativa en los hogares con menores, según los datos que tenemos, que más del 50% de los hogares monoparentales con hija o hijos a su cargo están en riesgo de exclusión social o pobreza, que 2 de cada 5 niños están en riesgo de pobreza y exclusión social, y que en Canarias tenemos los niveles más bajos de renta y uno de los índices más altos de desigualdad dentro del contexto estatal. Y este riesgo se eleva aún más en las zonas turísticas, en los sures, y es ahí donde me quiero centrar un poco, que sin duda tiene que ver con la injusta distribución de la riqueza, que hace que junto a hoteles de lujo y espacios de ocio turístico, familias en desempleo o con trabajos precarios, cuya hija e hijos adolescentes están contemplando a diario el espectáculo de otras formas de vida a las que no tendrán acceso hoteles y resorts de lujo a los que jamás podrán ir. Y es preocupante, en ese sentido, la poca atención que se está prestando a un entorno social que se presenta como caldo de cultivo idóneo para el turismo sexual. Y es ahí donde me quiero centrar. Tenemos espacios con buen tiempo todo el año, con gente empobrecida, con bolsas de pobreza y mucha diferencia y desigualdad. Mujeres que no llegan a final de mes, condenadas al empobrecimiento y a la prostitución. Adolescentes de familias desestructuradas con conductas sexuales de alto riesgo y promiscuidad. Y zonas turísticas que se han convertido en un destino de turismo sexual, como así lo ponen de manifiesto los recientes estudios publicados sobre la prostitución en Canarias. Conocemos espacios de riesgo, como algunos centros comerciales del sur, donde las chicas y chicos más vulnerables son captados con fines de explotación sexual, con la promesa de obtener dinero rápido. No exageramos, estamos ante una situación que empieza a ser frecuente, y en las conversaciones de los institutos de jóvenes menores que se prostituyen para comprarse un móvil. Pero lo peor es que las víctimas no son solo las chicas y chicos de las familias vulnerables. También, lo sabemos, las niñas declaradas en desamparo residentes en centros de menores que se supone deberían de estar atendidas y protegidas por nuestro sistema. Son víctimas de captación, de desarmados en redes de prostitución. Tenemos casos en Lanzarote, tenemos el caso de Las Lobas en el sur de Gran Canaria, aún sin esclarecer, donde parece ser que hubo destacados empresarios implicados. Y nosotros queríamos saber qué se está haciendo desde la consejería frente a estos hechos tan infames.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Bien, ante la pregunta que usted me ha hecho respecto a las políticas de infancia desarrolladas, quiero decirle que, entre otras, hemos conseguido en estos 2 años hacer un diagnóstico y una estrategia de atención a la infancia y a la familia, algo que hacía muchos años que no tenía esta comunidad autónoma. Un documento que, si Dios quiere y hoy se aprueba la ley, gracias al enorme trabajo de sus señorías, Va a contar, además, con una ficha financiera y, por tanto, podremos hablar ya del Plan Canario de Atención a la Infancia, una vez recoja aquellas cuestiones que recoja la ley que no estén en esa estrategia. Hemos incrementado las aportaciones a los ayuntamientos y también a los cabildos, que crecen de nuevo este año para la protección después del último acuerdo alcanzado con la FECAI. Estamos trabajando con más de 140 menores extutelados que antes no tenían ningún servicio, que cuando acababan y salían del sistema de protección no tenían ninguna red de apoyo para continuar adelante. Hemos creado oficinas, puntos de encuentro para la inserción sociolaboral de estos jóvenes y estamos financiando y promoviendo más recursos alojativos para aquellos que no vuelven a casa cuando cumplen los 18 años. Estamos incorporando personal y estamos incorporando pisos y recursos alojativos para menores con medidas judiciales que no tienen por qué estar en Tabares o en Montañeta y estamos abriendo centros de convivencia porque fundamentalmente esos menores son los menores más sensibles y vulnerables a algunas de las cuestiones que usted ha planteado aquí. Estamos trabajando de manera intensa y no fácil en la distribución coordinada y en la prestación de servicios a muchos menores inmigrantes llegados en los últimos tiempos con los cabildos.
Su tiempo, señora consejera. Muchas gracias. Turno ahora para la señora diputada, doña María Elena Luis Domínguez, del Grupo Nacionalista Canario, sobre avances en la mesa técnica que trabaja la modificación del decreto de acceso a la dependencia. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, tenemos conocimiento de la creación de la mesa técnica y también del grupo de trabajo que se constituyó con el objetivo de trabajar en la modificación del decreto de acceso a la dependencia. Esa mesa técnica está formada por una representación bastante amplia, con técnicos de las administraciones, fundamentalmente de su área, e incluso colegios profesionales o el propio diputado del común. Y, como decía, el objetivo para la creación de dicha mesa y de ese grupo de trabajo que la acompañó era revisar y, si era necesario, modificar el actual procedimiento de reconocimiento de la dependencia y del derecho a las prestaciones. Como usted bien sabe, ha hecho referencia hace un momento, esta tarde vamos a debatir y aprobar por fin la Ley de Servicios Sociales y hemos incorporado en la misma, con el consenso de todos los grupos y a petición de la Dirección General de Dependencia, una disposición adicional incorporando el régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia. Dos derogaciones importantes, la derogación del decreto 93-2014, que es el decreto de copago, que aunque ha sido decisión de la ponencia derogarlo, había una petición de la Dirección General para derogar algunos artículos, y la derogación de los artículos 15 y 16 del decreto 131-2011, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar la compatibilidad e incompatibilidad entre las prestaciones de atención a la dependencia. Y después incluimos una disposición final precisamente para incluir un artículo que sustituyera a esos dos artículos derogados del decreto 131. Y lo que queremos que nos explique, señora consejera, es si las propuestas que nos ha hecho llegar desde la Dirección General y que hemos incorporado en esta ley, si son parte de las propuestas de dicha mesa técnica, en general, qué avances se han producido en el trabajo de la misma en relación a la mejora de los procedimientos para acceder a los servicios y prestaciones del sistema de dependencia. Y, finalmente, creo que es interesante que nos diga si la mesa técnica, si esa mesa técnica y ese grupo de trabajo que se creó va a seguir trabajando en su función de asesoramiento a la Dirección General. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Señora consejera.
Sí, señora diputada, efectivamente quiero empezar por todos esos temas importantes, importantísimos, que se han trasladado y que la ponencia ha tenido a bien, sus señorías, recoger en la ley que hoy se debatirá. Son temas muy importantes cuando hablamos de las compatibilidades, del copago, de las intensidades. Y es toda una suerte que sus señorías hayan entendido, aceptado, tramitado, incorporado a la ponencia todas estas medidas que también se habían visto en la Dirección General y que eran de urgente modificación. Por tanto, sin tener que esperar a la aprobación de ningún decreto, ya con la aprobación de la ley, se produce una mejora importante en temas que estaban complicando muchos expedientes que se podrán tramitar de manera mucho más ágil y con menos problemas. Pero hay otras cuestiones en las que la mesa seguirá trabajando. Hay algunos acuerdos importantes respecto a abrir también la capacidad de valorar a otras categorías profesionales siempre y cuando no se alcance un número de lista de espera que determinemos en la mesa. Es decir, en tanto que la lista de espera supere la cantidad que pactemos, podremos con otras categorías profesionales en otras administraciones públicas contar con otros informes y valoraciones que nos ayuden a bajar ese importante número de personas que esperan. Y fundamentalmente, muchas medidas que nos lleven a tener un solo documento, una resolución que diga no solo el grado de dependencia que se tiene, sino el PIA que corresponde. Que no haya dos documentos, que no haya dos fases. Llegar a que las personas reciban un documento que les reconozca su grado de dependencia y además le diga qué es lo que le corresponde. Creo que en ese sentido han avanzado mucho y desde luego seguirán trabajando. Hemos pactado que esta mesa se mantenga de manera permanente con FECAN, con FECAI, con trabajadores de la Dirección General para ir siguiendo cómo o qué efecto van teniendo todas estas cambios o modificaciones que proponemos poner en marcha y que estamos convencidos de que tendrán desde luego efecto también simplificando el primer paso, el de solicitud, para que la gente pueda pedirlo y luego se le requiera lo necesario, pero se le dé entrada de manera mucho más sencilla.
Por su tiempo, señora consejera, muchas gracias. Turno ahora para la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la falta de resolución de la convocatoria de subvenciones de fondos recibidos del Estado con cargo al IRPF presupuesto del 18. Señora Rodríguez.
Gracias, presidenta. Señorías, damos por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora consejera.
Bueno, me imagino que si usted ha hablado con colectivos vinculados a esta fórmula de financiación, le habrán dicho que los últimos dos años han sido años muy complicados. Para empezar, porque desde que en el año 2017 se transfieren a las comunidades autónomas la distribución de los fondos de IRPF, se han venido produciendo una serie de retrasos que coincidieron también con el cambio de gobierno para determinar la distribución. Eso hizo que en el año 2018 las entidades que se financian con el IRPF, cuando por fin se alcanzó un acuerdo para sacar la nueva convocatoria, estuvieran todavía resolviéndose las de 2017. Tanto es así que cuando estamos publicando ahora la lista de subsanación del 18, están justificando el 17. El retraso en el primer año de los acuerdos ha solapado estos dos ejercicios, aunque ya tenemos acuerdo para el ejercicio próximo y todos intentamos que en ese momento dejen de solaparse las convocatorias.
Señora del Carmen.
Gracias, presidenta. Señorías, señora consejera, le preguntábamos, traemos la pregunta de cómo está el expediente de concesión de subvenciones a entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7 del IRPF, que está ahora en fase de, como usted ha dicho, de subsanación. Desde luego que he hablado con los colectivos, claro que sí. Uno de ellos, por ejemplo, hay otros, son cientos o decenas los que están viéndose afectados, la Asociación de Mujeres Gara en la isla de La Gomera, que han tenido que cerrar la puerta. Esa es la situación hoy en día, señora consejera. Por eso traemos la pregunta aquí. La gestión de esos trámites, de estos fondos, que desde luego desde antes de 2017 los gestionaba el Ministerio, se convocaba en diciembre y en enero, febrero, las entidades cobraban, empezaban a trabajar y desarrollaban todo el trabajo. Estamos hablando de programas para inserción laboral, para personas con drogodependencia, exclusión social, empleo. está usted paralizando, dejando de atender a muchísimas personas en Canarias con 6.900.000 euros, que es el presupuesto para esta última convocatoria, que usted la hizo en diciembre, estamos en marzo, y no tienen respuesta. Como digo, está dejando de atender y de dar respuesta a muchísimas personas en riesgo de exclusión social, que lo están pasando muy mal, y además está trabajando para eliminar a las entidades que están haciendo el trabajo que no hace el Gobierno, que no llega a estos colectivos. Estas entidades, primero, no pueden cofinanciar. Es la única comunidad autónoma, Canarias, que ha puesto cofinanciación, un 20%. ¿De dónde lo sacan? Y segundo, ¿ha eliminado usted la vía de subvención o de financiación a los proyectos que plantean el trabajo con mujeres en riesgo de exclusión social? ¿Lo eliminó de esa convocatoria? Forzará a que los ayuntamientos, a través de los fondos del Pacto contra la Violencia de Género, intenten ayudar a estas entidades que trabajan en toda Canarias, en todos los municipios, y que están haciendo un trabajo absolutamente necesario para nuestra comunidad autónoma, para intentar equilibrar e igualar a la situación de muchísimas personas en situación, como digo, de riesgo. Por tanto, señora consejera, le requerimos que agilice de forma urgente estos trámites y resuelva al menos para esta.
Señora consejera.
Sí, como le he dicho, se han solapado las dos convocatorias. La del 17 tardó muchísimo en salir y en este momento, en el que estamos con lista de subsanación del 18, hay entidades que no han justificado el 17. Si nosotros hubiéramos adelantado, ni siquiera se podrían haber presentado, porque todavía están justificando el 17, que se resolvió con retraso, después de que con una moción de censura nos quedáramos sin cerrar en la sectorial la distribución del IRPF entre las comunidades. Y eso hizo que el 17 saliera muy tarde, tan tarde que, como le digo, a finales de este año habían empezado algunas a justificar y otras muchas todavía no han justificado, cuando ya estamos en periodo de subsanación. Se han solapado. Ahora bien, hemos acordado en la última sectorial una garantía de que vamos a recibir por lo menos lo mismo que este año, y con eso las comunidades vamos a intentar sacar en tiempo este año la convocatoria, si nuestras intervenciones nos lo permiten, porque todavía no se sabe cuánto dinero nos toca a cada uno.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre las infraestructuras y proyectos de construcción de los centros de salud y consultorios locales de La Gomera, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Curbelo.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, voy a hacerle tres preguntas concretas de tres municipios distintos o diferentes: el municipio de Alajeró, el consultorio local de Alajeró, que tuvo presupuesto allá por el año 2016 y hoy todavía está sin previsiones de inauguración y, por tanto, sin previsiones de que sea utilizado. Me gustaría saber cuáles son las razones y cuándo se va a poner en marcha. En segundo lugar, el Centro de Salud de Valle Gran Rey. Este es un centro de salud, la infraestructura que es una infraestructura que no reunía condiciones, lo dije hace mucho tiempo en sede parlamentaria. Se ha hecho algo para mejorar, pero aquí no solo me preocupa la infraestructura, que además hay dos conceptos distintos, aquellos que creen que debe reformarse este y yo que creo que hay que hacer un nuevo centro de salud y, por tanto, debe haber cooperación por parte del ayuntamiento. Ya no va a llegar, pero le llegará cuando ASG gobierne el municipio de Valle Gran Rey, que lo hará a partir del 26 de mayo. Lo hará con toda seguridad. Y le pondremos a disposición el suelo para que se construya la infraestructura. Ahora me preocupa los médicos, porque hay pocos médicos que, cuando tienen que salir el que está de guardia a atender una urgencia en ambulancia o una urgencia en el exterior, queda desasistido en la atención en el centro. Eso ocurrió el fin de semana pasado con un menor de 2 años. Pero bueno, y la otra es la relativa al municipio de San Sebastián. Nosotros habíamos previsto en el presupuesto autonómico 1 millón de euros para construir un consultorio en la periferia de San Sebastián, justo concretamente en La Lomada, y la diferencia es que ya el Ayuntamiento de San Sebastián le pone a disposición a usted 1.800 metros para construir este nuevo consultorio en la periférico. Así que a mí lo que me gustaría saber es si se van a dar pasos en esta dirección en el caso de San Sebastián, qué va a ocurrir en el caso de Valle Gran Rey y cuáles son las perspectivas que tenemos para el consultorio local de Alajeró. Dicho esto, es verdad que nuestra preocupación, y la suya seguro que también es, que haya mejoras de infraestructuras en todos los lugares y que la salud sea un objeto de atención por parte de todos nosotros. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno del señor consejero de Sanidad, señor Baltar.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. A todos mi agradecimiento por el aprendizaje de estos 2 años y 3 meses. Ha sido intenso, he de reconocerlo. Y allá donde me encuentre, a su disposición. Respecto de sus preguntas, el consultorio local de Alajeró, usted sabe que ha sido una situación desgraciada, yo le he hablado con usted, hubo una renuncia por parte de la primera constructora que tenía encomendada la obra, esta renuncia llevó a que se intentara una cesión del contrato, no hubo constructora que lo aceptase, y actualmente hemos tenido la suerte de que Traxa, la empresa pública, ha aceptado la encomienda y está reiniciando las obras. Ese consultorio se ve, cabe pensar que en el plazo de unos pocos meses lo tuviésemos finalizado, puesto que es en los plazos en los que estamos. Sí es verdad que en el que hablamos del Centro de Salud de Valle Gran Rey, usted ha manifestado siempre lo que nos ha dicho aquí, pero nosotros seguimos creyendo que entre el proyecto definitivo, al que nunca se ha opuesto la consejería, y previamente a eso se podía intentar una ampliación del Centro de Salud actual. Hay un solar colindante de 200 metros cuadrados solicitado por el Servicio Canario de la Salud hace bastantes años para proceder a una ampliación fundamentalmente del servicio de urgencias y de radiología que permitirían esos tiempos que el Ayuntamiento de Valle del Gran Rey necesita para la cesión del suelo. Respecto de la Lomada, usted sabe que precisamente fue a solicitud suya decirle que el 1 millón de euros será exceso, el plan funcional está acabado, está finalizado. Sí decirle que se ha solicitado el solar y le agradezco que me adelante que el Ayuntamiento de San Sebastián ha cedido ya 1.000 y pico metros porque no constaban en el momento de esta respuesta todavía en la consejería. Es fundamental que el solar tenga la calificación apropiada y de lo que estamos hablando es una construcción útil para las funciones que allí se definen de 300 metros cuadrados, con lo cual llegaría. Pero créame, se van a invertir 140.000 euros más en otros tantos centros de salud y consultorios locales, en recuperación del aire acondicionado en los servicios de urgencia y en la dotación de conexiones, por ejemplo, electrónicas para la historia clínica digital, como usted sabe, en algún centro de salud específico, y se dotará además la extracción periférica en Alojera para evitar que tengan que ir al ayuntamiento, al centro de salud, los ciudadanos de la zona. Se está trabajando de forma intensa en ello y yo espero.
Muchas gracias, señor consejero. Ha finalizado su tiempo. Siguiente pregunta del señor diputado don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Socialista Canario, sobre las últimas medidas en torno al transporte sanitario y urgente, dirigida al señor consejero de Sanidad, señor Hernández.
Gracias, presidente. Queda reproducida.
Gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Hernández, me va a disculpar, pero hoy necesito que me haga una aclaración, porque mejoras ha habido en el transporte sanitario urgente de tierra y de aire. Si usted me concreta exactamente lo que quiere que le matice, estaré encantado de hacerlo.
Gracias, señor consejero. Señor Hernández.
Buenos días, señor consejero. Hace referencia al transporte sanitario terrestre urgente y no urgente. Gracias.
Señor Hernández, perdone, señor Baltar, no tendría un segundo turno de palabra, por eso le advierto para que no tener problema.
Señor presidente, entiendo que me hizo una aclaración y le di esa posibilidad, pero si no.
No, digo que si no utiliza, permítame un segundo, si no utiliza el tiempo no tendrá un segundo turno. Este es el turno que le queda.
Entendido, señor presidente.
Muy bien.
Intentaré aclarárselo, señor Baltar. Hoy se vence el plazo de presentación de los recursos presentados en la licitación del transporte sanitario. Entre los recursos hay dos reivindicaciones importantes. Uno, auspiciado por el sindicato UGT, donde defienden la contratación, tal como hemos defendido también aquí, acorde a la formación. Es decir, gobierno de Canarias y empresas se lucran de la formación de estos profesionales sanitarios y nadie les ampara en función de dicha formación. Señor Baltar, si esa contratación, acorde a su formación, sigue estando desamparado en el desempeño de sus funciones, excluido del sector sanitario, donde se ven retribuidos sus salarios acorde a sus responsabilidades, creo que flaco favor estamos haciendo. ¿No considera usted, señor Baltar, que se sigue marginando a estos profesionales? ¿Por qué se ha creado tanta disparidad entre el servicio hospitalario y el extrahospitalario? ¿Puede ser, señor Baltar, porque el transporte sanitario está externalizado y el Gobierno de Canarias lo presupuesta a bajo coste? A cambio, claro está, de precariedad laboral y pérdida de calidad en el servicio, que es realmente lo más preocupante. La segunda, señor Baltar, hace referencia al recurso por parte de una empresa. Una noticia que se hace eco, señor Baltar, que usted ha sido denunciado por revelación de secretos, donde un recurso de una de las empresas licitadoras que presta servicio en la actualidad expone sus gastos, denunciando mediante dicho recurso la escasez de presupuesto de dichas licitaciones. Señor Baltar, usted con esa actitud ha subastado a la baja y al mejor postor una licitación pública. Señor Baltar, esa licitación se da puntuación a empresas que oferten por debajo de los presupuestos, pese a que del margen de beneficio de la empresa licitadora usted ha abierto la puerta de atrás a que estas empresas tiren por el suelo presupuestos ya de por sí precarios, con el agravante, repito, de la precariedad laboral y la pérdida de eficiencia en el sector sanitario. Señor Baltar, usted ha viciado de nulidad este acto y ha expuesto el servicio público a la piratería empresarial a la que ya está acostumbrado. Del Grupo Socialista le solicitamos que se paralice todas las licitaciones referentes al transporte sanitario y se deje de nuevo al Gobierno canario al que está por venir. Se solicita que tenga en cuenta también la aprobación de la ley que se aprobó el jueves pasado en la Comisión de Sanidad, pero sobre todo que explique cómo se ha seguido prorrogando.
Muchas gracias, señor Hernández. Señor consejero.
Hernández, me hubiese gustado que renunciase usted a continuar, porque menuda beligerancia, le digo. Vamos a ver, no hemos subastado nada a la baja, se lo garantizo, puesto que hemos incrementado en 16 millones de euros cada una de las anualidades respecto de la previsión que ustedes dejaron sobre la mesa, lo cual, subasta a la baja, sería de la que partimos, no la que tenemos. Pero mire usted, ha habido tal incremento de capacidad simplemente sin el concurso que la actividad ha crecido por encima del 3%, ¿eh? Es decir, es que esto no es las cosas como se cuentan. Respecto a la denuncia, toda empresa tiene derecho a denunciar. El que maneja los pliegos de condiciones y los recursos no soy yo, son la mesa correspondiente y lógicamente son ellos los que tienen que contestar. Pero mire, el nuevo concurso, primero, tendrá en cuenta la titulación de todos aquellos, porque lo exige la norma europea. Y además, normalmente la mayoría de los profesionales que están ahora mismo trabajando ya en el sector han actualizado sus conocimientos, y de ahí que se exige, entre otras cosas, la subrogación de muchos de ellos. Pero no solo esto. Mire usted, va a crecer un 12% todo el soporte vital básico, un 4% el soporte vital avanzado y un 10% el transporte sanitario no urgente. Si eso añade usted que solo en los últimos años hemos crecido casi un 20%, en el 17 y en el 18, que ha sido mi responsabilidad, pues verá usted que el crecimiento es muy significativo. Mire, yo no creo, y desde luego no me gustaría irme de esta consejería dejando un lastre como el que yo recibí, que fue un concurso parado 4 años antes, vencido desde hacía 4 años, prorrogado de forma continua durante 4 años. Usted solicitó en esta sala la resolución urgente de ese concurso. Me sorprende que el último día de este Parlamento solicite usted todo lo contrario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Baltar. Siguiente pregunta del señor diputado don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, del Grupo Nueva Canaria, sobre la inclusión de la cochinilla con denominación de origen protegida en el POSEI, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua. Señor Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Hoy pues le vengo a hablar de la cochinilla a un producto canario, como usted sabe, que pese a su calidad, pues no puede competir por los costes del envío desde Canarias, mientras empresas de cosmética y tintes lo importan de Sudamérica y además pues de peor calidad. Los criadores, como usted sabe, y exportadores de cochinilla de Gran Canaria se empeñaron desde el año 2011 en conseguir la denominación de origen protegida de esta producción y, como usted también sabe, pues 5 años más tarde, en febrero del año 16, pues se obtiene esa denominación de origen de la cochinilla de Canarias, siendo un importante logro para el sector. Si bien es cierto que el sector de la cochinilla de Canarias pues se beneficia del apoyo de la Unión Europea en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, como usted sabe, en la medida 3 y en la medida 10, pues desde Nueva Canarias creemos que debemos dar un paso más allá y que la cochinilla pues debe formar parte del paraguas financiero del POSEI. Tenemos conocimiento que la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla pues de Islas Canarias ha tenido varias reuniones con su consejería, primero con el viceconsejero, luego con usted, me parece que si no me falla, en junio del 2017. Y aunque se trata de una producción marginal, teniendo en cuenta su gran calidad, pues lo que le proponemos, señor consejero, es que se introduzca una ayuda a la producción y a la comercialización de la cochinilla en Canarias. Es por eso que desde nuestro grupo parlamentario pues nos hacemos eco de esa demanda y le preguntamos cuál es su posición y si tiene previsto pues esa inclusión dentro del programa de POSEI de ayudas a la producción local. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno del señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Rodríguez, usted lo ha dicho, yo creo que la cochinilla, y me agrada que me haga esta pregunta, yo creo que es un motivo histórico de Canarias del siglo XIX. Es verdad que en la actualidad solo está en 2 islas fundamentalmente, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Lanzarote, aproximadamente con unas 350 hectáreas, casi el 70% lo tiene la isla de Lanzarote y un poquito del 30 y pico por ciento la isla de Gran Canaria, son las 2 islas que actualmente donde único queda. Fue un hito importante en el 2016 conseguir la denominación de origen de la cochinilla de Canarias. Creo que es un hito muy importante. Nos hemos reunido, como tú dices, tanto con la asociación, con la denominación de origen, como también con la cooperativa de Lanzarote, en este caso del municipio de Aría, donde está afincada. Nos hemos reunido varias veces y era compromiso del Gobierno de Canarias, y lo es, y fue compromiso de incluir nuevas producciones al régimen del POSEI. Usted ha dicho también muy bien que ya la cochinilla, la tunera, es la que tiene la subvención por el PDR, la tunera para el cultivo, no tanto la cochinilla, y era función del Gobierno incluir la cochinilla. Hicimos el primer informe para el aloe y el olivo. Hoy en día el aloe y el olivo ya son parte del POSEI, hemos conseguido, pero bajo un informe. Hemos realizado el informe, ya tenemos el informe de la cochinilla, que era el compromiso, tenemos el informe. El día 15 están convocadas una reunión las dos asociaciones, la de Gran Canaria y la de Lanzarote. Presentaremos el informe que se ha hecho en las universidades canarias y le garantizo y le digo hoy que remitiremos a la comisión del POSEI en las próximas semanas, antes de junio de este mismo año, la modificación del régimen POSEI en un apartado nuevo para incluir la cochinilla en el régimen del POSEI. Es un paso importantísimo para este sector, que aunque es verdad que es residual, pero tiene no solo un valor histórico, sino tiene una alta calidad, y nos falta seguir luchando con la Unión Europea para conseguir que Europa no permita la entrada de países terceros donde compiten deslealmente con ustedes productos como la cochinilla, que evidentemente compiten a un precio mucho más bajo, 27 euros, y el coste aquí supera los 70 euros por kilo. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando juntamente con Europa. Así que le agradezco la pregunta y también tanto a la mesa como a todos los diputados agradecer el trabajo, es mi última pregunta, de todos ustedes, porque sin duda el control y las preguntas y las iniciativas han enriquecido la labor de esta consejería. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Rodríguez, don Pedro.
Muchas gracias, presidente. Bueno, pues me parece es una buena noticia para el sector, señor consejero, y yo también, pues en esta última pregunta de esta última sesión de la 9ª legislatura, quiero trasladarle mi agradecimiento en nombre de mi grupo por su talante, por su trato exquisito, por el respeto que ha tenido con mi grupo y reconocerle su trabajo y el de su equipo. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre proyectos de deportes enmarcados en el ámbito social, dirigido al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Piti.
Gracias, señor presidente. Salud, señorías. Salud para todos, para hoy y para siempre. Como se contiene en la Carta Olímpica, el deporte es un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos universales. Desde cualquier punto de vista, la práctica deportiva es un derecho humano y, según aquel manifiesto, toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo, atendiendo al espíritu olímpico que exige comprensión, solidaridad y lealtad. Me consta que, en consonancia con la nueva ley de la actividad física del deporte de Canarias, su departamento ha impulsado iniciativas favorables a la igualdad, a la inclusión, al juego limpio, a la formación y a la potenciación de las tradiciones. Y le pregunto, don Isaac, que nos puede dar detalles de los proyectos deportivos de su departamento en el ámbito más puramente social.
Gracias, señor Piti. Señor consejero.
Presidente, señor Piti, desde luego este Gobierno, desde el inicio de la legislatura, tuvo una perfecta conciencia acerca del valor que tiene el deporte como vehículo en la transmisión de valores. En este sentido, tratamos de desarrollar diferentes proyectos que precisamente pretendían impulsar los valores sociales asociados a la práctica deportiva. Concretamente, se activaron 5 programas en el año 2018, a los que se añaden en este año 2019 2 programas adicionales, a los que se les destina un total de 825.000 euros. Concretamente, estamos hablando del programa Deporte y Mujer, que bajo la denominación de deportistas busca la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo, a su vez como a través de la concienciación y la sensibilización, eliminar, erradicar conductas sexistas en el ámbito del deporte. Estamos hablando de programas destinados a la promoción y divulgación de valores, como es el proyecto Ganar, que en su primera fase se destinó al fútbol base, con 4 líneas de actuación para los diferentes agentes implicados, como pueden ser los propios deportistas, como capitanes en positivo, familias, los entrenadores y árbitros con una experiencia, la verdad, realmente bonita, como el punto de oro, o a los directivos del club, así como también el proyecto Convivir, destinado a la creación de espacios deportivos para la convivencia. También desarrollamos programas formativos, una vez identificada la carencia en el ámbito deportivo en muchos aspectos, destinando unos 40.000 euros a este fin. Hemos puesto la mirada inclusiva en el ámbito deportivo a través del programa de deporte adaptado, a través del cual muchas personas con diferentes grados de discapacidad pudieron tener acceso a la práctica deportiva en el ámbito náutico, al que se añadirá en este año deportes como el fútbol o el baloncesto, programas de divulgación de nuestras tradiciones en las escuelas, realmente programas de éxito como la lucha canaria entra en la escuela, y otros programas que se añadirán a los que hacía referencia anteriormente, como el deporte y salud, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, o el deporte y familia, para implicar también a las familias en la divulgación de los valores en el ámbito deportivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor diputado, señor Piti.
Es sin duda un excelente trabajo, una referencia más de la decidida apuesta del Gobierno de Fernando Clavijo, del Gobierno de Coalición Canaria PNC, por el deporte. El presupuesto en este epígrafe ha crecido en casi 7 millones de euros. Unos 10.000 niños han participado en los campeonatos de Canarias en edad escolar y unas 30.000 familias han sido beneficiarias del programa Deporte y Valores. Por esta obra, por este resultado excelente, le reitero hoy mi felicitación, don Isaac, a usted y a su departamento.
Muchas gracias, señor Piti. Finalizadas las preguntas de control, pasamos a las preguntas, solicitudes de datos, informes y documentos. Para la primera intervención, por tiempo de 6 minutos, señora diputada, doña Esther González González, del Grupo de Nueva Canarias, tiene usted acumulada desde la SD 2955 hasta la 2981 incluida, Tiene usted 6 minutos y le recuerdo siempre a su señoría que el objeto de la pregunta es solo para obtener respuestas sobre las razones que han impedido a la Administración remitir la documentación solicitada. Señora González, cuando quiera.
Gracias, presidente. Señor consejero, señorías, buenos días. Con fecha 18 de enero del 19, esta Cámara remitió a su consejería 26 solicitudes de informes sobre el estado de ejecución de 26 de las actuaciones en materia de carretera, que no son otras que el compromiso que adquirió este Gobierno en materia de carreteras en el 2017 y que son los que figuran en el presupuesto por un importe total de 98,8 millones de euros, cuya cantidad además fue incrementado en los presupuestos generales del Estado hasta alcanzar un montante total de 219 millones de euros. Y dado que ese incremento de 120,2 millones de euros entre los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias y lo de los presupuestos generales del Estado para ese mismo año, y dado además que de los 219 millones realmente existentes, usted solo acometió en el 17 actuaciones por 118 millones de euros, lo primero que queríamos con las propuestas de información que le solicitábamos era que nos informara en qué se gastó esos 118 millones de euros y, en segundo lugar, en qué actuaciones se gastó los 101 millones de euros que le traspasaron al 2018 porque no fue capaz de gastárselos en el 17. Pero, una vez más, consejero, nuestro gozo en un pozo, porque la realidad es que 2 meses y 1 semana después de haberse solicitado, de habérsele remitido por parte de la Cámara la información solicitada, y 1 mes y 1 semana después de haberse vencido el plazo para presentar la documentación, seguimos igual, sin saber nada de nada. Y es que de ahí es de donde vienen las 26 preguntas formuladas, que en resumidas cuentas lo que le plantean es que nos informe de cuáles son esas razones que han impedido al Gobierno de Canarias, a su consejería y a usted remitir esa información solicitada sobre el grado de ejecución en el ejercicio 2018 de 26 de los proyectos y subconceptos que aparecen reflejados tanto en los presupuestos del 17 como en la adenda al convenio aprobada el 29 de diciembre del 17. Gracias.
Muchas gracias, doña González. Señora González, señor Rodríguez, señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Buenos días, señora González. Y decirle que efectivamente el plazo finalizó a finales del pasado mes de febrero y que efectivamente estamos fuera de plazo, pero también anunciarle que, si no en el día de ayer, en el día de hoy, se ha firmado la remisión de la documentación de las distintas SD para tramitarlas a través de la Viceconsejería de Asuntos de Relaciones con el Parlamento para que llegue a su grupo parlamentario, lamentando que no haya podido ser antes. Las razones de por qué no han sido antes básicamente han sido porque efectivamente estas SD, que son numerosas SD, a pesar de que sean del mismo tipo de SD, pero de distintos programas, se registran a finales del mes de enero, y es justo en el cierre presupuestario, coincidiendo con el cierre presupuestario de todas las certificaciones del final de año 2018. No obstante, eso no es una justificación suficiente, simplemente lo estoy explicando por qué, y no obstante también decirle que ya se han sido remitidas y, por tanto, le serán entregadas en estos días. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, señora diputada.
Gracias, presidente. Señor consejero, esta es la tercera vez que yo en particular, pero vamos, que mi grupo parlamentario interviene en esta sesión, en una sesión de pleno sobre preguntas escritas no o solicitudes de documentación, perdón, no remitidas por el Gobierno. Sinceramente, yo lo que sí le digo me suena, primero, antes que nada, la documentación le fue registrada el 18 de febrero, no a final del mes de febrero, fue el 18, justo a mitad del mes de febrero. En cualquier caso, pues bueno, dado el momento en el que estamos, espero, obviamente, recibirla, pero claro, usted me ha cortado toda posibilidad de cualquier intervención porque este es el último pleno que vamos a tener. Yo quise en su momento, cuando presenté la primera pregunta oral en pleno por no presentación de solicitud de documentación, abrir la espita para que el resto de los grupos parlamentarios también hicieran lo propio, cosa que, según tengo entendido, existiendo en el reglamento desde diciembre, hasta ese momento no se había utilizado, y realmente al final la han utilizado más el resto de los grupos políticos que el mío propio. Yo lo que sí le digo que yo espero que en el caso que le compete esa disculpa, ese razonamiento, sea con propósito de enmienda, porque sí que lo que me he dado cuenta es que hasta este momento todos piden disculpas, pero que esas disculpas realmente no llevan detrás un reconocimiento de que las cosas están mal hechas y inherentemente un propósito de enmienda, porque pleno tras pleno pues sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Y yo le insisto una vez más, y si a usted y a cualquiera de los miembros del Gobierno, porque es una práctica habitual, que cuando el Gobierno, los consejeros, no remiten la información que le solicitan los diputados de este Parlamento, lo que hacen es obstaculizar pues la labor y en muchos casos además impedir que esa labor se lleve a cabo. Y además también recordarles que la ley está para cumplirla por todos, no por los ciudadanos y ciudadanas y no por el Gobierno. Yo espero, bueno, este es el último pleno, ya en esta legislatura no habrá posibilidades de que en esta mala forma de actuar reincidan, pero bueno, espero que el próximo gobierno, sea quien sea o esté compuesto por los partidos políticos que correspondan mayoritariamente a alguno de los que está aquí, será que bueno, que acaben con esta mala práctica y que permitan que los diputados podamos llevar a cabo nuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Efectivamente, señora González, creo que está en todo su derecho de pedir, evidentemente, este tipo de instrumento para solicitar la documentación cuando se ha cumplido los plazos, y además defiendo la necesidad de poder hacerlo para garantizar precisamente la transparencia y el control del Gobierno. Por lo tanto, no solo le pido disculpas, sino además que comparto su reflexión. He firmado, bueno, yo no firmo directamente la solicitud de documentación, lo firma la Secretaría General Técnica, pero ya han firmado esta solicitud de documentación la Secretaría General Técnica, y lo sabe perfectamente usted, porque conoce muy bien la Administración, que nosotros como consejeros somos los máximos responsables de que este instrumento pues se lleve a cabo, pero no somos quien lo realizamos, desarrollamos y tramitamos, y precisamente eso quizás no se hace de la manera más eficiente porque hay falta de recursos humanos prácticamente en todas las áreas, en las obras públicas, desde luego que también, y además hemos hablado a lo largo de esta legislatura de ello. Por lo tanto, mis disculpas, e insisto, ya la documentación está remitida, por lo tanto le llegará. Gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Siguiente SD de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, por tiempo de 4 minutos. Le recuerdo, como hago con todos los diputados, que se centre en obtener respuestas sobre las razones que han impedido a la Administración remitir la documentación solicitada. Señora Hernández, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Yo le agradezco el recuerdo. Señora consejera, está aquí usted hoy para contestar a 3 SDs insuficientemente contestadas, y no es el caso de mi compañera anterior, porque a mí sí me han mandado documentación, pero no la documentación requerida, o no toda la documentación requerida. Estas 3 SDs parten, como sabe, de una SD previa en la que pedíamos información del vertido en el Muelle Honduras el 25 de septiembre, en el mes de septiembre, y la inspección que realizó su servicio o la agencia a dichas instalaciones, y
por cierto, de ese informe nos enteramos que ese punto de vertido era ilegal porque la administración local, es decir, el ayuntamiento, había comunicado que ese era un punto de vertido legal. En su informe anterior, le decía, hablaba de los análisis de esa muestra y que tomarían medidas en función de la información, asumiendo que era un vertido ilegal que ya había sido sancionado en otras ocasiones. Bien, nosotros requerimos las actuaciones de la consejería en el vertido en el mismo punto ilegal del mes de noviembre, o lo requerí yo misma, y los resultados de la analítica del mes de septiembre. ¿Qué pasa? Que se nos ha comunicado que no hubo inspección, porque hay expediente abierto en el mes de noviembre, lo cual ya nos sorprende, pero no se nos remite el resultado de los análisis de esas de las aguas vertidas o del resultado de las aguas vertidas en el mes de septiembre. Por tanto, es evidente que la información está insuficientemente contestada y la pregunta es, señora consejera, ¿por qué no ha remitido a esta diputada los datos de los análisis de ese vertido ilegal?
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Señor presidente, a efectos de organizarme, entiendo que esto es acumulado.
Correcto, están todas acumuladas.
Vale, vale. Creo que lo ha explicado perfectamente. Usted nos solicita una documentación que nosotros le remitimos la que tenemos. En el caso de las analíticas, que es de lo que no le hemos remitido nada, lo que hemos hecho ahora es hacerle una aclaración en base a lo que usted nos solicitaba. Las analíticas, por dos ocasiones, las analíticas las realiza quien en este caso es titular del vertido, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz con la empresa Enmansa, y por dos ocasiones se nos ha comunicado, puesto que así se nos hemos dirigido a ellos, que nos las remitirán para incorporarlas a la agencia, a los expedientes de la agencia. No obstante, también le aclaramos en esta solicitud de documentación nueva que nos hace, o de aclaración, que la agencia tiene expedientes abiertos independientemente de las analíticas y que continuará con ellos. Ahora bien, es cierto que las analíticas aún, en este caso, quien lleva la titularidad del vertido y el propio ayuntamiento no las han remitido, por eso usted no las tiene.
Gracias, señora consejera, señora diputada, señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Para esta diputada es difícil entender que la administración que defendió que el vertido era legal, siendo ilegal, como figuran los papeles, que ha anunciado desde principios de octubre, y si quiere yo le hago llegar el periódico en el que el concejal responsable decía que tenía el análisis de los vertidos y que no habían sido dañinos con el mar, yo se los pido porque digo, hombre, ya me dijeron que el vertido era legal y no lo era. Que la agencia me acredite el resultado de esos análisis. Si el Ayuntamiento de Santa Cruz comunica que sí los tiene, pero la administración competente, la comunidad autónoma, me dice a mí que no las tiene y usted me dice, no se la ha enviado porque no la tengo, porque no me la han remitido. La verdad es que me parece una falta de respeto institucional, ya no de usted hacia mí, sino del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Enmansa con la consejería y la entidad que debe supervisar esto, que como bien dice, está en un expediente porque pase lo que pase hay un vertido de esas características. Pero claro, señora consejera, es que mi labor de oposición es saber qué está haciendo usted con eso y su labor es actuar si se niega la administración local, si se niega el Ayuntamiento de Santa Cruz a pasarle una información de vertidos ilegales al mar, porque esto creó alarma, como bien sabe, en la sociedad, no solo chicharrera, sino también tinerfeña y canaria, con vídeos que se hicieron virales, no uno, sino dos del mismo trimestre. Y yo confío en que usted, en los meses que tiene por delante, actúe y podamos usted comunicar a los ciudadanos, ya no en este Parlamento, en qué situación estaba el agua, porque le digo que el Ayuntamiento ha dicho que tiene esa información y, por tanto, la obligación de requerírsela cuando ha sido solicitada por usted en dos ocasiones, me dice. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Turno de la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora Hernández, no es actuar en los meses que quedan por delante. Hemos actuado. Tiene usted en la documentación inicial de una de las SD, que no me pide que aclaremos, el informe del técnico del servicio que le explica perfectamente qué actuación hemos hecho y qué hemos realizado. Por lo tanto, la misma para un vertido que para otro de fechas distintas. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias ha actuado, y tanto es así, que no solo lo ha hecho a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, sino que también lo ha hecho a través de los expedientes abiertos en la agencia, que continúan con su tramitación. Que, vuelvo a repetirle, independientemente de las analíticas que hayan o no remitido, el expediente sigue hacia adelante y también la actuación de la Dirección General de Protección de la Naturaleza. Y esto es muy importante aclararlo, no solo para este caso concreto, sino para cualquier otro que pudiera producirse. Por lo tanto, la labor del Gobierno es actuar y lo ha hecho. Y lo ha hecho a través de las dos medios que tiene, la Dirección General de Protección de la Naturaleza y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Espero que le haya quedado suficientemente claro. Y, si me permite, señor presidente, como es la última vez que voy a intervenir, no lo quise hacer antes en las preguntas porque tenía la SD, quiero agradecerles a todos, pero especialmente a aquellos que han tenido durante estos años labores de preguntas y de comparecencias más directas conmigo en las tres áreas, tanto de política territorial como de medio ambiente como de seguridad y emergencias, la labor que se ha hecho porque, sin lugar a dudas, independientemente de que a veces no nos hayamos puesto de acuerdo, ayuda a seguir trabajando y mejorando. Quiero agradecérselo a los diputados y quiero agradecérselo especialmente, si me lo permite, a los técnicos de la consejería, que creo que durante estos cuatro años, partiendo de una consejería que estaba prácticamente sin crear o no existía, han hecho una labor encomiable y además han desarrollado su trabajo más allá de la propia labor profesional. Así que también el agradecimiento para ellos y para los medios de comunicación que nos aguantan muchas veces estoicamente ahí encima. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente SD del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Podemos, sobre expediente de contratación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en la empresa Sevicana para digitalización, descripción y catalogación de fondos. Tiene dos minutos y medio, señor diputado.
Buenos días, señor consejero. En primer lugar, agradecerle que me haya remitido ayer la documentación después de que habíamos presentado esta pregunta. No obstante, tengo algunas dudas sobre algunas cuestiones y por eso he mantenido la intervención. Trataba de averiguar cuál es el expediente de contratación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes y la empresa Sevicana para digitalizar, describir y catalogar los fondos que hay en Canarias en diversos lugares. Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a que la labor parlamentaria no la podemos desarrollar con todas las garantías porque no nos llegan las respuestas adecuadamente. Y me remito a mis predecesores en la palabra que de alguna manera han tenido que convertir en preguntas solicitudes de documentación que no hemos obtenido durante este tiempo. Es decir, ustedes hablan de que tienen una plantilla reducida y con pocos elementos técnicos, lo dicen aquí en la documentación. Y yo digo, y en vez de privatizar, eso que ustedes llaman por ahí, externalizar los servicios estos, ¿por qué no se ha aumentado la plantilla en este tiempo para que de manera estable, con garantías, etcétera, se puedan hacer estas cuestiones? A mí me surge alguna pregunta, como por ejemplo, ¿dónde están los resultados y si se han publicado, dónde están, de los trabajos hechos hasta ahora de digitalización de la Real Audiencia de Cuentas de Canarias, del archivo de la Villa de Teguise, del Archivo Regional Militar de Canarias? Digo, porque son contratos que se han ido realizando y quisiera saber si podemos acceder a ellos, porque se dice que sí. Por otro lado, ¿cuáles son los criterios para que se adjudiquen, pues por ejemplo, ayuntamientos como el de Tijarafe, el de Fasnia, el de Arico, etcétera? Si ha habido algunos criterios para que se adjudiquen, que a mí me parece muy bien que en los ayuntamientos, sobre todo más pequeños, tengan la posibilidad de que haya planes de colaboración entre la consejería y esos ayuntamientos que no disponen de medios. Por otra parte, tengo constancia de que la plaza de director del Archivo Histórico de Las Palmas está siendo sustituido por el director de Tenerife, por lo que es el jefe de servicio, que está simultaneando ambos cargos. ¿Por qué no se ha cubierto? ¿Y por qué se usan las instalaciones públicas de Tenerife por la empresa adjudicataria? ¿O si va a haber una comisión o va a ser decisiones unipersonales?
Gracias, señor Marrero. Señor consejero.
Presidente, señor Marrero, lo cierto es que me ha planteado una batería de preguntas que seguramente requerirían de mucho más tiempo para su respuesta y, por lo tanto, No se la puedo dar en términos precisos. En cualquier caso, sí que quiero aclarar, pidiéndole disculpas de antemano, que el retraso en la remisión de la documentación solicitada se debió hasta el 15 de marzo la solicitud no fue entregada a la Dirección General de Patrimonio Cultural porque, por error atribuible, por supuesto, a la consejería, se envió a otro departamento. Esto provocó una dilación a la que, por supuesto, repito, le quiero reiterar mis disculpas. En cualquier caso, como bien mencionaba en su intervención, esta documentación fue entregada en el día de ayer. En la misma constan documentos en los que aparecen justificados todos estos contratos, con los informes de necesidad, la resolución y el presupuesto de cada uno de ellos, en función de la información solicitada. Tengo que decir que todos estos contratos fueron realizados y formulados conforme a la legislación vigente, tanto el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que estuvo vigente hasta el 9 de marzo de 2018, como a la legislación posterior, la Ley 9/2007 de Contratos del Sector Público. Estos contratos tenían objetos claramente diferenciados relacionados con la digitalización, la descripción y la catalogación de fondos archivísticos y concretamente con esta empresa se cerraron 4 contratos, uno para la digitalización de los expedientes de la sección procesos del fondo correspondiente a la Real Audiencia de Canarias, custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Otro para la identificación de los documentos referentes a Lanzarote, integrantes de la sección de fe pública del siglo XVI del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Un tercer contrato para reorganizar y describir el patrimonio documental de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. Y un cuarto contrato para relacionar la documentación histórica custodiada en el Archivo Regional Militar de Canarias para su conocimiento y divulgación. En cualquier caso, siempre quedo a su disposición, con independencia del periodo en el que nos encontramos, para aclarar cualquier tipo de cuestión que se presente. Y reiterando, repito, quiero terminar con eso. Mis disculpas por el retraso en el envío de la documentación solicitada.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizado la sesión plenaria de la mañana. Comenzaremos a las 4:30 con el informe de la Diputación del Común. 4:30. Gracias.